Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Son las 8:01 de la mañana y comenzamos aquí una edición especial en la que les vamos a acompañar durante toda la mañana, desde esta hora hasta la 1 de la tarde, en un lugar muy especial, el Centro Comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda. ¿Y por qué vamos a estar aquí? Pues porque ya saben que esta es una semana muy especial. El próximo viernes se celebra el Black Friday, una tradición comercial exportada que nos ha llegado y que la hemos aceptado de buen grado, porque es prácticamente ahora el pistoletazo de las fiestas o las compras de Navidad. No hay que esperar al 22 de diciembre, el día de la lotería. Cada vez las fechas se van adelantando más. En cualquier caso, estamos en una semana especialmente dominada por las compras, y por eso hemos querido hacer este programa pues desde un centro comercial. No solamente el programa Buenos Días Madrid, también esta tarde nuestra compañera Nieves Herrero hará en este mismo lugar, en el Centro Comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda, el programa Madrid Directo, que les tienen, bueno, que les llegan a todos ustedes desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Pero, en fin, estamos en un día, ya digo, en una semana muy peculiar, y vamos a comentar todo aquello que forma parte de la actualidad de Madrid de manera muy especial desde este centro comercial. Pero está también, me acompaña, como no, Begoña Tormo. Buenos días.
Muy buenos días, Alipio, y nos encantaría que la gente viniera a vernos. Claro. Porque para eso lo hacemos. Saben que tenemos intención de estar en la calle todo lo que podamos, de tener contacto con ustedes directo, y bueno, pues como es más complicado que todos entremos en Onda Madrid, pues nos buscamos excusas para salir a la calle y tener contacto. Si quieren pasarse hoy, ya saben, en este centro comercial de Majadahonda, pues aquí vamos a estar desde las 8 hasta la 1, como todos los días. Y hablando de compras, porque parece que necesitamos excusas para gastar, aunque tengamos poco dinero, Alipio.
Efectivamente, en cualquier caso, nosotros y todos ustedes van a seguir perfectamente informados de todo aquello que forme parte de la actualidad de un día como el de hoy, martes. Y ya saben, nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal están con todos ustedes contándole toda la actualidad desde las 6 de la mañana. Así que cedemos el testigo de nuevo a Carlos Ibáñez y Loli Jurado para que sigan contándoles todo lo que da de sí la actualidad, y de manera muy especial atendiendo a cuál es la situación en la capital con ese escenario 2 que se mantiene ya por sexto día consecutivo y, bueno, con distintos niveles de restricción a la movilidad y también, pues, algunos conflictos laborales. Ayer se veía y les dábamos cuenta de ello el de los taxistas, hoy el de los bomberos de la capital, también está el de los profesionales sanitarios en toda la Comunidad de Madrid. En fin, que vamos a vivir también unas jornadas muy marcadas por los distintos conflictos laborales. Así pues, lo dicho, les dejamos en compañía de Carlos Ibáñez y Loli Jurado con los titulares del día.
Bueno, pues sí, vamos con todos esos asuntos destacados, además de los que habéis comentado. Hay que recordar también que esta noche ha sido detenido en Melilla un joven, 21 años, de nacionalidad española, como presunto reclutador de el Daesh. Y también hay otros asuntos que, como bien decíais, pasan por la conflictividad laboral, pasan por ese cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid que hoy van a salir a la calle, y además van a echar el cierre a algunos de los parques históricos. Loli Jurado, hablamos del adiós al parque de bomberos de la Plaza Mayor.
Hoy es el último día operativo de la instalación Castellón, que comienza su mudanza a un nuevo parque ubicado en San Bernardo. En su lugar se va a construir un hotel de lujo. Según los sindicatos, ese traslado supone alejar el servicio de lugares tan emblemáticos como el Museo del Prado o el Congreso de los Diputados. Muchos edificios del centro de Madrid están hechos con madera y los bomberos creen que en caso de incendio, si no se actúa rápido, pueden arder manzanas enteras en unos minutos. Eduardo Granizo, portavoz de UGT.
El parque número 6, que está en la calle Imperial, está limitado porque los vehículos tienen que pasar por una de las arcadas de la Plaza Mayor y son intocables. De hecho, estos vehículos están, digamos, en continua avería porque son vehículos muy viejos. Ahora, si nos trasladamos desde la Plaza Mayor hasta San Bernardo, teniendo que cruzar Gran Vía, San Bernardo, que ya es una calle que de por sí está atascada continuamente, pues los tiempos se... en lo que es la zona del barrio de las letras, que se triplicarán, por desgracia.
Bueno, y además desde las 6 de la mañana estamos contándoles que se busca a los autores de un tiroteo anoche en torno a las 9 en Fuenlabrada.
La Guardia Civil sigue buscando a los 4 hombres que anoche protagonizaron un intercambio de disparos con agentes que perseguían a un camión robado. Los hechos ocurrieron sobre las 9:30 de la noche en la Radial 4. Los desconocidos huyeron en un coche de color azul, cuya matrícula ya ha sido identificada.
Se siguen investigando las amenazas recibidas por la alcaldesa de Madrid a través de un canal de WhatsApp.
Un grupo de mensajería usado por policías municipales. Uno de los agentes ha desvelado el contenido que considera que puede constituir un delito de odio. El juzgado de instrucción número 49 de Madrid investiga ya esas amenazas vertidas contra políticos y periodistas en este grupo, que fue creado en principio a raíz de un problema laboral en el turno de noche. Emiliano Herrero, portavoz de Comisiones Obreras.
Y estos son elementos dispersos que, por supuesto, son inadmisibles, que compongan las filas de nuestro cuerpo, pues, precisamente por defender su imagen y precisamente porque hacer un flaco favor al resto de trabajadores y trabajadoras que componemos la Policía Municipal de Madrid.
Y hablamos también de movimientos políticos. Ocurren en Podemos Madrid.
El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, se presenta a liderar Podemos en Madrid en el proceso de primarias que se ha abierto este otoño para garantizar, dice, 4 años más el gobierno de Manuela Carmena y que esté así más respaldada.
Nuestro objetivo es garantizar 4 años más de Carmena en el gobierno. Ese es nuestro objetivo principal, esa es nuestra fuerza política y ahí vamos a poner todo nuestro trabajo y todo el poder que tenemos como Podemos. Pero evidentemente es una decisión personal la que tiene que tomar Manuela Carmena, creemos que la va a tomar.
Dan Causa negaba ayer ante el juez el que hubiera cometido delito alguno cuando se encontraba al frente de Mercamadrid.
La delegada del gobierno en Madrid ha declarado como investigada en relación con un posible delito societario en Mercamadrid. Dan Causa ha señalado que el acuerdo firmado entre Mercamadrid y Mercaocio para la explotación de naves era muy positivo para el ayuntamiento de la capital.
La declaración ha transcurrido con total normalidad. Para mí es una situación positiva el haber podido explicarle al juez los beneficios que tenía esta operación para Mercamadrid. Y bueno, lo que espero es que, como he dicho desde el principio, que archive la causa.
Los restos mortales de José Manuel Maza ya están en Madrid.
El féretro ha llegado minutos antes de las 5 de la mañana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo regular procedente de Buenos Aires, donde falleció el pasado sábado de una infección generalizada. La capilla ardiente será instalada en la sede de la Fiscalía General del Estado a partir de las 9 de esta mañana.
Barcelona eliminada en la primera ronda de la carrera por la Agencia Europea del Medicamento.
La sede finalmente se instalará en Ámsterdam. Como apuntaban todos los indicadores, Barcelona no ha pasado el primer corte y el esfuerzo diplomático de las últimas semanas no ha bastado para compensar el impacto de la crisis política. La ministra de Sanidad considera que es consecuencia del independentismo y desde Bruselas el expresidente Puigdemont culpa a la aplicación del artículo 155.
Y continúa y nosotros seguimos pendientes del juicio a la manada.
El abogado de la joven madrileña denunciante de una violación en grupo en los Sanfermines de 2016 ha afirmado que el audio del vídeo grabado por la manada, como se hacen llamar los acusados, demuestra que fue de todo menos consentido. Hoy se verán por primera vez en la sala esos vídeos, ya que está citado a testificar el agente de la policía foral que se encargó de analizar el contenido de los mismos.
Sin noticias aún del submarino argentino.
La Armada confirma que el ruido detectado en la zona del Atlántico Sur, donde se busca el submarino Ara San Juan, que lleva 5 días desaparecido con 44 tripulantes a bordo, no corresponde al sumergible. El presidente Mauricio Macri ha viajado hasta el Mar de Plata, donde se encuentra la base de operaciones y donde vive la mayoría de sus tripulantes, para informarse de su situación y apoyar y acompañar a todos los familiares.
Bueno, y en cuanto al deporte, ya estamos preparados para vivir y para contarles una nueva jornada de Champions.
El Real Madrid visita Chipre y al modesto Apoel con el objetivo de sellar su pase a octavos de final en Liga de Campeones y ganar confianza con un buen resultado que le impulse para una liga que se le complica.
Es un muy buen equipo que lo ha demostrado además. No te puedo decir, porque nosotros en la liga no es que la miramos. Miré los partidos porque, como siempre, miramos al rival, pero yo creo que la Champions, han merecido estar en la Champions, y lo que están haciendo con todos los equipos, mismo cuando vinieron en el Bernabéu, jugaron muy bien.
Mañana será turno para el Atlético de Madrid, un encuentro decisivo contra la Roma y con la única baja de Savic por su expulsión frente al Karabakh.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Vamos a hablar de nuevo del tráfico, de un tráfico en las carreteras de Madrid que ha estado complicado desde primera hora de la mañana y que no sabemos cómo continúa. María Forner, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues complicado continúa. Ahora mismo la última hora nos lleva hasta la M50 en Majadahonda. Se producía un accidente que está dificultando la circulación hacia la 1, pero ha habido además otra colisión en la M607 entre Colmenar Viejo y Tres Cantos, que también está provocando retenciones en el acceso a la capital. A estas incidencias hay que añadir los problemas habituales en los principales accesos a la capital. En la 1, en San Sebastián de los Reyes, en la 2, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3, en la zona de Santa Eugenia, en la 4, en el acceso a la M30, en Pinto, en la 5, en Campamento Alcorcón y Móstoles, y en la 6, desde Las Rozas. Además, en la M40 tengan precaución, porque en el barrio de La Fortuna se ha producido una avería que está dificultando la circulación hacia la carretera de La Coruña. También en Pozuelo se ha producido un pequeño accidente que está complicando la circulación en sentido a la A1.
Esto en cuanto a las carreteras. Veamos cómo está el centro de la ciudad, si es efectivo o no esa medida del protocolo anticontaminación de no aparcar, si eso ha hecho que algunos conductores desistan de llevar el coche al centro. ¿Cómo están las cosas, Jesús Matsuki? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que destacar una incidencia a esta hora. Atentos, hay un accidente en la M30, poco después del nudo de Costa Rica, en sentido norte, ocupando el carril derecho. Esto afecta a los conductores que utilizan la calzada lateral, la vía de servicio. Atentos. También tenemos que destacar niveles de circulación muy altos en los principales accesos, en sentido salida, tanto en el entorno de la Avenida América como en el paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla. Les recordamos que tanto en los principales accesos como en la M30, la velocidad máxima en el día de hoy, debido a que estamos bajo el protocolo de anticontaminación, está limitada a 70 kilómetros por hora, y en el interior tenemos que destacar unos niveles de circulación algo más altos ya en la calle de Doctor Esquerdo para alcanzar la Plaza de Manuel Becerra, en el eje Prado Recoletos en sentido Plaza de Colón, así como en general en la zona centro. Recordarles además que, debido también a las medidas anticontaminación en el interior a esta hora, durante el día de hoy no van a poder estacionar sus vehículos, por tanto, en el perímetro interior a la M30. Y recordar una manifestación, atentos, entre las 9 y media y las 12, partiendo desde la Plaza de la Villa y utilizando la calle Mayor, llegarán a Puerta del Sol y posteriormente circularán por la calle Alcalá hasta alcanzar la Plaza de Cibeles. Atentos, por tanto, ya que puede haber cortes y desvíos de tráfico, como decimos, desde las 9 y media hasta las 12, esta manifestación que afectará a la calle Alcalá, a las inmediaciones de la Plaza de Cibeles.
Bueno, pues ténganlo en cuenta, todo lo que nos indica Jesús Matsuki desde el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, pero tengan sobre todo en cuenta que seguimos en el escenario 2, protocolo anticontaminación, 70 kilómetros por hora M30 y prohibición de aparcar en zona SER, así que si aún no ha salido de casa, una buena alternativa, como siempre, es el transporte público. Vamos primero con los trenes del servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿cómo va la mañana? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en este momento continúa la hora punta en todas las redes cercanías y continúa la situación de normalidad. A estas horas no hay incidencias significativas si los trenes cumplen los horarios.
Y nos vamos también a conocer cómo se presta el servicio de Metro de Madrid cuando son las 8:15 de la mañana. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en Metro, en plena hora punta, podemos hablar también de normalidad porque no hay ninguna incidencia, así que todos los trenes están circulando correctamente en todas las líneas de la red de Metro.
Bueno, por último, nos queda el tiempo. Vamos a repasar, vamos a saber qué es lo que nos espera hoy. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Madrid. Hoy martes, nada, seguimos sin cambios. No son buenas noticias porque, aunque es muy agradable, pues tener este ambiente soleado, el mismo que ayer, hoy vamos a seguir con el dominio anticiclónico y con temperaturas elevadas, agradables. Pues en la capital podemos llegar a los 18 grados fácilmente, 19 o 20 en algunos puntos de la comunidad, no solo en zonas del sur, sino también, por ejemplo, ayer los alcanzamos prácticamente en Rascafría. Bueno, pues hoy puede volver a pasar otra vez lo mismo. Y lo que decía, aunque es agradable eso, pues para pasear, pero no lo es tanto porque estamos preocupados por esa ausencia de precipitaciones, no solo por la contaminación, que muchos se quejan de que no pueden mover el coche. Bueno, eso es prácticamente lo que menos importa, porque nuestra salud se repercute y repercute en nuestra salud y es todavía peor. Pero también por esa previsión de que sin precipitaciones, pues las restricciones de agua, si tenemos un otoño excesivamente seco como el que llevamos hasta ahora, bueno, pues tendremos que estar hablando de esto largo y tendido. Bien, pues por ahora vamos a seguir así. El anticiclón todavía nos va a acompañar. Es cierto que esperamos cambios en próximos días. Por ejemplo, a partir del jueves en nuestra comunidad, pues vamos a tener más nubosidad, cielos más cubiertos, tanto jueves como viernes. Las temperaturas en principio no se mueven mucho hasta que lleguemos al fin de semana. Y esas nubes de jueves y viernes, en principio, no nos van a dejar precipitaciones, pero sería de cara al sábado. El sábado ya sí. Todas esas nubes van a ser la avanzadilla de un frente que va a estar actuando en la cara atlántica de la península y que a nosotros pues nos va a ir aportando esa nubosidad jueves, viernes, y nos alcanzaría ya con precipitación de cara al sábado. Pues sábado, domingo, que tengamos ambiente más inestable. ¿Pero qué va a pasar? Que ese frente va a ir dejando precipitaciones en toda la cara occidental, pues en la parte de Galicia, parte occidental de Castilla y León, la meseta norte, Extremadura, y nos alcanzaría el fin de semana, pero ya más desgastado. Veremos qué cantidad de agua nos deja, que nosotros también lo necesitamos, aunque es cierto que los niveles de nuestros embalses están bastante por encima de la media nacional. Pero bueno, necesitamos agua, por eso, para que suban esos datos y para que además se limpie un poco la atmósfera, esa contaminación que tenemos. Bueno, pues por ahora hoy no, mañana tampoco, porque vamos a seguir con el anticiclón y lo que decía, con ambiente soleado y con registros de máximas que van a oscilar entre 18 y 20 grados en bastantes puntos. Bueno, pues en lo que podamos, en la medida que podamos, disfrutemos de este ambiente suave, pero recordemos que la situación está crítica. A ver si por fin nos alcanza ese frente.
Buenos días, Madrid.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, quinta jornada de la fase de grupos de la competición europea con la narración del partido Apoel-Real Madrid. Y mañana, también desde las 8:30, Atlético de Madrid-Roma con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, son las 8 y 20 minutos de la mañana. Es un buen momento, Fátima Sotorrío, para saber qué cuentan hoy los periódicos.
Y para acercarnos a los kioscos y ver sus portadas. ABC, por ejemplo, Barcelona paga el precio del separatismo. Ámsterdam se queda con la Agencia Europea del Medicamento, la capital catalana, que antes del referéndum ilegal partía como favorita para albergar la sede del organismo, cayó ayer en la primera ronda de votaciones por la incertidumbre política. La Razón, mismo titular que protagoniza la portada. El soberanismo arrebata a Barcelona a la Agencia Europea del Medicamento, el gobierno culpa al proceso y Puigdemont recuerda a Franco. Y el artículo 155, además de sobre Cataluña, la causa del Escobar se derivará al Tribunal Supremo y el fiscal mantendrá el criterio de Maza. Hay una fotografía, la de Angela Merkel. Alemania se aboca a repetir las elecciones. Merkel prefiere convocar comicios que gobernar en minoría. El Mundo. Europa castiga a Barcelona por alentar la independencia. Además, el gobierno diseñó una república, la taiwanesa, dentro del euro. Y una más sobre Cataluña, macrofiesta infantil subvencionada para liberar a los presos. La plataforma Per la Llengua, que recibe 1,8 millones de euros del govern, reunió a miles de niños en Barcelona. Y El País, una reforma para fijar los poderes de las autonomías. Destacados juristas hacen su propuesta de una España federal. La reforma constitucional no está concebida para dar satisfacción al separatismo. El Senado deberá remodelarse radicalmente a partir de los diversos modelos europeos. Y una de Internacional, la pobreza y la muerte por la sequía en Marruecos. El pueblo donde un reparto de comida causó la estampida mortal sufre 10 años sin lluvias.
Bueno, eso en cuanto a las primeras páginas de las ediciones de hoy. La actualidad de Madrid la encontramos en El Interior, en las secciones dedicadas a nuestra ciudad y a nuestra comunidad, que en algún caso, Fátima Sotorrío, nos llevan hasta el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, por ejemplo, en el caso de Mundo Madrid, los partidos afectados por la retención de crédito. Carmena va a recortar 492 proyectos. Uno de los planes estrellas del ayuntamiento, la construcción de aparcamientos disuasorios, pierde 3 millones de euros por los ajustes que debe hacer ahora Madrid para cumplir con Hacienda. En La Razón, Carmena perdonó a Comisiones Obreras una deuda de 150.276 euros. Lo llama este periódico La Razón red clientelar. La alcaldesa desautorizó a la interventora que exigía a la Fundación Paz y Solidaridad del sindicato que devolviera el 73% de una subvención municipal que estaba mal justificada. ABC, el 30% de la prostitución masculina está sometida por mafias extranjeras y habla de que la mayoría de los hombres que caen en redes de explotación sexual son los que provienen de Marruecos, Ecuador y Venezuela. El País Madrid, medio siglo de la historia de la ciudad en 150.000 fotografías. El gobierno regional ha desempolvado más de 7.800 sobres con instantáneas tomadas entre los años 1950 y 2000 y que estaban guardadas en cajas, en armarios o en anaqueles en la Real Casa de Correos, que está situada en la Puerta del Sol. Vamos a ir ahora con los diarios digitales. Madrid Diario, por ejemplo, arranca con estos temas. Primaria en Podemos, en Madrid, Julio Rodríguez, queremos garantizar 4 años más, de Manuela Carmena. Un conflicto laboral, los taxistas sopesan un paro de 24 horas para final de mes y una alerta sobre la posible destrucción de patrimonio del Metro Gran Vía. Sobre la tutela de Hacienda en las cuentas del Ayuntamiento, Madrid Diario dice que ahora Madrid se queda solo en la retención de 173 millones, quedan causas sobre el Ayuntamiento. Ha dicho que lo que puede gastar el Ayuntamiento es lo que hay, pero no sabe de dónde lo va a sacar. O Cueto, que dice que nos irrita no poder gastar por un disparate del gobierno. Y por último, 20 minutos, recoges a última hora el detenido en Melilla por adoctrinamiento y apoyo al reclutamiento del Estado Islámico, pero también sucesos en Madrid como este. Se da a la fuga tras mantener un tiroteo con la Guardia Civil desde un coche de alta gama robado. Esto ha ocurrido en la Radial 4 en Fuenlabrada. O este otro, un hombre culpable de homicidio imprudente por matar a una bebé de 5 meses zarandeándole. El suceso ocurrió en Alcorcón en el año 2015. O Dan Causa, que dice que la operación por la que es investigada era buena para Mercamadrid. O esta última, recordatorio que Madrid prorroga otro día más el escenario 2 de protocolo por alta contaminación.
Bueno, y ahora salimos a la calle. Ya saben que hoy los bomberos del Ayuntamiento de Madrid protagonizan, y lo van a hacer en las próximas horas, en gran parte la actualidad de nuestra ciudad. Van a celebrar, pues dentro de muy, muy poquito, en apenas una hora, una manifestación para reclamar más medios al Ayuntamiento de Madrid. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Como bien dices, queda muy poquito para que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid empiecen a marchar desde la Plaza de la Villa a Cibeles para reivindicar, entre otras cosas, bueno, pues la falta de plantilla que vienen denunciando. Aseguran que desde hace años se han ido perdiendo 400 puestos de bomberos y bomberos conductores. Y aseguran que ante sus reivindicaciones el Ayuntamiento de Madrid está haciendo oídos sordos. Denuncian también que tienen ahora en la actualidad un convenio caduco que se negoció ya en tiempos de Gallardón y de Ana Botella, siendo estos alcaldes de Madrid. Y bueno, pues un convenio que mantiene unas estructuras y unas políticas que, según ellos, han pasado ya de moda y que les está poniendo a ellos en una situación límite, porque lo que se suponía que eran unas guardias extraordinarias de hace unos años, ahora se han convertido esas guardias en la tónica general de todos los días, y por tanto ellos aseguran que eso está poniendo en peligro, bueno, pues la prestación del servicio en las mejores condiciones, que es lo que se merecen los madrileños. Y por tanto, como decimos, vamos a estar muy atentos a esa manifestación que va a arrancar a las 9:30 de la mañana desde la Plaza de la Villa a Cibeles. Muy atentos, como digo, a toda esa zona, porque seguramente el tráfico se va a ver también, bueno, pues colapsado, más de lo que está ahora mismo, porque estamos pasando por el centro de Madrid y la verdad es que, bueno, pues el tráfico está de mírame y no me toques, porque hay unos atascazos por las calles del centro, unos atascazos importantes a esta hora, Carlos.
Bueno, gracias, Ángeles Martín. Vamos a estar atentos a esa manifestación de los bomberos, pero hay algo más. Hoy es el primer día operativo del nuevo parque de bomberos de San Bernardo, hasta donde han sido trasladados los agentes del cuartel número 6, el que está situado en la calle Imperial y anexo a la Casa de la Carnicería de la Plaza Mayor, que pronto se convertirá en un hotel de lujo. Los bomberos se despiden de su cuartel con tristeza, pero también lo hacen advirtiendo de que con ese cierre el centro de Madrid quedará desatendido, con calles estrechas en las que los vehículos de otros parques no podrán acceder, con numerosos pisos y locales de estructura de madera y con edificios tan valiosos como el Museo del Prado o el Congreso de los Diputados, que verían cómo se triplican los tiempos de intervención. Nos lo contaba aquí esta mañana en Buenos Días Madrid Matinal Eduardo Granizo, que es representante de UGT en Bomberos, Ayuntamiento de Madrid.
El parque número 6, que está en la calle Imperial, está limitado porque los vehículos tienen que pasar por una de las arcadas de la Plaza Mayor y son intocables. De hecho, estos vehículos están, digamos, en continua avería porque son vehículos muy viejos. Ahora, si nos trasladamos desde la Plaza Mayor hasta San Bernardo, teniendo que cruzar Gran Vía, San Bernardo, que ya es una calle que de por sí está atascada continuamente, pues los tiempos en lo que es la zona del barrio de las Letras, que se triplicarán, por desgracia.
Bueno, y por si faltaba algo, ya les digo que se trasladan desde ese parque número 6 a San Bernardo. Por si faltaba algo, también les cuento que ese nuevo parque de bomberos de la calle San Bernardo tuvo problemas, bueno, pues allá en el mes de febrero de este año, porque las puertas por las que tenían que entrar los vehículos antiincendios eran muy estrechas. Las entradas de los coches se tuvieron que ampliar, lo que ha retrasado hasta hoy mismo el estreno de ese nuevo recinto mantenimiento de ese nuevo parque de bomberos, que además también va a ser la nueva sede del SAMUR. Bueno, pues así está la mañana, así está la actualidad del día, que se lo vamos a seguir contando aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, pero de momento nos vamos a marchar a contarles qué está ocurriendo en un lugar muy concreto donde se encuentran Alipio, Begoña y todo ese equipo. Un poco de unos consejos comerciales, publicidad y volvemos.
Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aquellos de nuestros oyentes que nos escuchen por la radio no van a notar nada, pero aquellos que tecleen www.ondamadrid.es y cliquen después en ese enlace que pone conexión en directo, pues sí lo van a notar, porque van a entrar en este estudio, en el de Onda Madrid, a través de nuestras cámaras, y en estos momentos me van a ver solo a mí. ¿Por qué? Bueno, pues porque Alipio y Begoña, sus contertulios, sus invitados, todo su equipo, todos sus temas, todo eso que nos van a contar a partir de este momento, se han desplazado al centro comercial Plaza Norte 2 en Majadahonda, porque el Black Friday está cada vez más cerca. Y yo, si os parece, compañeros, tengo aquí algunos encarguitos, estoy buscando cositas, ¿verdad? Para ese Black Friday, así que admito sugerencias, luego me vas contando.
Tú, ¿qué quieres tú, Carlos?
No, ¿qué es lo que quieres? No quiero yo, Begoña.
Aquí hay de todo, aquí hay de todo.
Claro, claro, por eso te digo, me ponéis los dientes largos.
No, no. Bueno, no tienes más que pedir, ya sabes que al vale. Vicio de pedir, la virtud de no dar.
Sí, eso dicen, eso dicen. Bueno, que una mañana bueno. Completa, ¿verdad?, la que vamos a echar en el Plaza Norte 2.
Mucho, y vamos a hablar de todo, ¿eh? No perdemos de vista la actualidad, lo que pasa es que vamos a aprovechar también pues para conocer, por ejemplo, un poco más de Majadahonda, que es el término municipal en el que se encuentra este centro comercial.
Efectivamente, pero ya si os parece, vamos, bueno, como hacemos habitualmente a estas horas, le trasladamos a nuestros oyentes una pregunta que tiene que ver pues justamente con el motivo por el que estamos aquí. Todo el mundo que rodea a las compras de Navidad y que, bueno, pues estamos observando que en los últimos años cada vez se van adelantando más. Hemos ido importando algunas tradiciones. Ya no solamente Halloween es una fiesta implantada en nuestra sociedad, también el Black Friday, que es el próximo viernes, día 24, por cierto, el día en el que se va a realizar el alumbrado de Navidad en la capital y en otros municipios como Torrejón de Ardoz. Vamos a hacer una programación especial, ya se lo adelantamos, en la tarde del próximo viernes 24 desde Torrejón de Ardoz. Pero es eso, es decir, que las compras de Navidad poco a poco se van adelantando en cuanto a las fechas, y esta es una semana clave con muchísimas ofertas en el pre-Black Friday y luego en el propio viernes, que ya veremos lo que pasa. Así que nuestra pregunta, pues como se pueden imaginar, va a ir en esa línea. Está con nosotros nuestra compañera Carmen Martín Tejada, que es quien les formula esa pregunta. Carmen, buenos días.
Muy buenos días, Alipio Begoña. Pues vamos a ver, aprovechando que estamos en un centro comercial, vamos a hacer una pregunta que evidentemente tiene relación. A ver, sabemos que hay quien lo deja todo para última hora. A ver, y hay quien levanta la mano por aquí. No voy a decir nombres.
Dilo, pero dilo.
Bueno, Begoña ha levantado la mano. Begoña es de las que lo dejan todo para última hora. Pero hay quien es muy organizadito, Begoña.
Sí, a mí me da mucha envidia, además.
Yo conozco a una persona que ya ayer hizo su primer compra de regalo de Reyes.
Y no miras a nadie, porque no hay espejos cerca, quieres decir.
Efectivamente, oye, campaña que es una. Entonces, hoy lo que preguntamos es, a ver, ¿cómo se organiza usted? Vaya comprando un regalo de Reyes, esto que va por un sitio, ve un escaparate, ve algo que le gusta y dice, pues ya lo compro y mira, llego tranquilamente a Reyes, o incluso comida, que hay quien lo compra con mucha antelación, la gamba, el cordero, todas estas cosas, y las congela para ahorrarse las subidas de precios de los últimos días. Entonces preguntamos, ¿eres de los que se adelantan? ¿Eres de los que lo dejan todo para el final? Y en ese caso, ¿qué es lo que ya vas comprando? ¿Qué es eso?
Que nos den trucos. A ver si trucos. Yo soy capaz de este año hacer deberes y ahorrar unos durillos. Bueno, duros ya no hay, unos euros.
Bueno, unos eurillos. Hacerlo por Begoña, a ver si la metemos en cintura. Y hacemos algo de provecho de ella, venga.
Bien,
pues eso,
gracias.
¿Qué es lo que usted compra antes?
Vale.
Hasta luego.
Bueno, pues nada, ya saben, no tiene más que... Carmen, ¿y el número de WhatsApp qué?
El 628-091-117. También estamos en Twitter, buenos días OM, o a través de Facebook.
Vale.
¿Vale?
Pues ya lo saben. Esos son los canales para que se puedan poner en contacto con nosotros y le den respuesta a esta pregunta que les lanzamos. En fin, y nosotros, como es habitual, a estas horas lo que hacemos es iniciar nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes? Pues estando en el municipio de Majadahonda, pues no podía ser otro que el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá. Muy buenos días, caballero. Buenos y fríos días, ¿eh?
Buenos y fríos días y muy buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, también tenemos como parte de nuestro equipo de diamantes está Javier Gallego. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días a
todos.
No
te ahogues con el cable, no te ahorques. No,
estamos aquí tomando posesión de esta mesa redonda. Es la primera vez que estoy en un centro comercial justo en el momento que empieza a tomar vida.
La actividad,
me da una sensación, claro. Porque siempre acudimos cuando por lo menos hay algo de gente.
Sí.
Y esta sensación de estar en el comienzo de la vida de estas... que en el fondo son ciudades.
Sí.
Aquí cuánta gente trabaja aquí, habrá que preguntárselo a alguien, pero aquí trabajan miles de personas.
Luego
estar en el comienzo de la vida de esta pequeña ciudad es muy, muy curioso.
Tendremos oportunidad de hablar con el gerente de este centro comercial, que efectivamente, como dice Javier Gallego, son pequeñas ciudades andantes y tiene una vida muy peculiar, antes del horario plenamente comercial, a partir de las 10 que abren sus puertas, y después también, porque aquí hay mucha actividad. Bueno, y tenemos otro diamante, que es Vicente González Olaya, compañero en las tareas informativas del diario El País. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo pensé que estaba cerrado cuando llegué aquí.
Ha habido que dar un pelín de vuelta para
pero
entrar.
Es verdad lo que dice Javier, ¿eh? Sí. Hay una actividad antes de que abran las tiendas.
Había un
muy,
anuncio
muy
hace
importante,
muchos años,
¿no?
Que decía, hay otros mundos pero están en este. Pues
este, sí. Este que es el centro comercial donde viene mi familia, que vivo aquí al lado.
Ah, sí,
este sí que es mi mundo, este es el en el que estoy yo metido.
Claro, bueno, pues justamente por eso, porque estamos en esta semana tan especial en cuanto a compras se refiere y en cuanto a cambio de hábitos que hemos ido observando. Pero bueno, lo dicho, nuestro diamante principal es el alcalde de Majadahonda. Señor alcalde, ¿a usted le gustan las compras? Ya para que responda a nuestra compañera Carmen, ¿es de los que anticipa las compras o lo deja para última hora?
Bueno, yo antes de nada quiero decir que en 12 años de alcalde es la primera vez que me llaman diamante. Me habían llamado muchas cosas, pero diamante. Bueno, yo soy de los que acompaño a las compras. Normalmente no suelo tomar la iniciativa... pero me dicen, tú por aquí, mañana acompáñame a esto.
Y es bien mandado.
Hoy vamos a comprar no sé cuántos. Y entonces, pues, voy detrás, ¿no? Ahora, como filosofía, pues, no. Yo no suelo dejarlo todo para el final. Tarde y mal.
Somos mayoría. En esta
bienvenido,
mesa somos mayoría.
Bienvenido al grupo, ¿no? Bueno, no, pero vamos a hablar de compras, evidentemente, pero también queremos aprovechar que estamos aquí en Majadahonda. Nuestra intención es, bueno, pues estar en todos los puntos que podamos de la Comunidad de Madrid y queremos aprovechar también para preguntarle sobre cosas de Majadahonda que están ocurriendo. Y yo quiero preguntarle primero porque me ha llamado la atención. Yo, la verdad es que yo he venido por esta zona bastante, he venido más a Pozuelo que a Majadahonda, pero...
Ahora tienes que cambiar.
Bueno, es que yo estudié
alcalde?
Todo el colegio lo estudié.
Ya sabes que los alcaldes somos muy nacionalistas.
No, pero aquí no se aplican 155 ni nada. Esto está muy integrado. No, me refiero que yo hice toda la EGB de la época, todo el BUP, y el club lo hice en Pozuelo. Entonces es una zona, la zona noroeste de la Comunidad de Madrid que sí que conozco bastante bien. Pero, por ejemplo, yo no conocía un pulmón de esta zona que es el Monte del Pilar, que además es que están de cumpleaños.
Sí,
ahora.
Sí.
El jueves, ¿no? Cumplen 20 años. El patronato, digamos.
Sí, cumplimos 20 años. El Monte del Pinar fue un acierto, era un suelo privado que en su momento fue adquirido por el Ayuntamiento de Majadahonda, se convirtió en un suelo público, que es un lujo para una ciudad de 60.000 habitantes, son 240 hectáreas que forman un parque metropolitano impresionante para disfrute de todos los majaniegos, y es algo que hay que cuidar y hay que preservar, y en ese sentido lo que dices es que efectivamente se cumplen los 20 años de la creación del patronato del Monte del Pilar, que vela por protegerlo, cuidarlo, vigilarlo, y es el responsable de que el monte siga siendo un monte como tiene que ser.
Habrá que darse una vuelta, ¿eh? Que ese yo no lo conozco, habrá que darse una vuelta.
Yo no sé, el lugareño, a ver, ¿qué bueno, tiene que decir el alcalde?
Descubre, ¿no?
El alcalde está muy comedido, pero el Monte del Pilar es espectacular. Yo recomiendo que a cualquiera, que aunque no sea de Majadahonda, que pase una mañana en el sitio, porque tiene unos árboles de más de 100 años, tiene un centro de recuperación de la naturaleza adentro, tiene, si no me equivoco, una ermita, tiene una granja con pastores de verdad, el sitio es increíble.
O sea, parece a dar una vuelta con los críos por la mañana un fin de semana.
Sí, de verdad,
¿no?
O sea, está lleno de caminos, tiene unos pequeños arroyuelos que lo cruzan, o sea, el sitio es para pasarse una mañana. No se puede comer, me parece, no se puede llevar merienda, tienes que cuidarlo mucho, y es muy curioso que tan cerca de Madrid haya un bosque que parece un bosque primigenio de hace 500 o 600 años. Y yo recomiendo de verdad que vayáis al Monte del Pilar, porque merece la pena. Hay que contarlo todo. Hay un momento en que ya no puedes pasar porque hay una valla y sigue el bosque. Pero esa parte es privada y ahí no se puede entrar.
Acceder.
Yo siempre he entendido que pertenece a Pozuelo, ¿no? Ya no pertenece a Majadahonda. Yo nunca he entendido por qué el Ayuntamiento de Pozuelo no compra esa parte del bosque y hace un inmenso parque público.
Sin barreras, ¿no?
Sin barreras. Pero bueno, aunque la parte pública, que es la parte que está en Majadahonda, de verdad que merece la pena ir con los niños. Además puedes ver los animales, puedes ver la granja, es espectacular, tiene un pastor con su... Está muy bonito.
Ya hemos descubierto algo, ¿eh?
Sí, Pozuelo ha intentado comprar varias veces. El tema es complicado. Hoy en día es mucho más complicado que antes. Antes lo que se hacía es en la parte intersticial del monte, que normalmente son zonas con bajo valor ecológico, porque son ya las que están pegando a la ciudad, pues se recalificaba una zona y con eso se adquiría todo ese monte que vale un dineral, claro. Esto cerca de Madrid, 240 hectáreas y con ese monte, pues van de... Hoy en día eso para un alcalde es muy complicado hacerlo porque hay muchos inconvenientes de todo tipo, políticos, de todo tipo. Yo sé que lo han intentado y no han podido hacerlo. Pero quería decir una cosa que es curiosa también. Este año también vamos a hacer un homenaje al pastor, como tú lo has comentado, al pastor de que va con sus ovejas al Monte del Pilar todos los años y va con sus ovejas para desbrozar, como se hacía antes,
para limpiar el monte
y evitar los incendios desde hace muchos años.
Me parece que es una buena iniciativa que se debería recuperar en otros lugares, en otros municipios, para justamente hacer esa tarea de prevención del riesgo de incendios durante el verano. Y ese desbroce que hacen los animales, pues es ideal.
Era fundamental.
Sí. Claro. Y por último, decir que a Olaya le vamos a hacer concejal de medio ambiente, porque lo explica todo mucho mejor.
Sí, no, ha vendido muy bien.
Delegado de turismo.
Ya nos ha amenazado esta mañana con contar anécdotas.
Y este centro comercial tiene muchas anécdotas.
Sí, muchísimas.
Sí. Pero es que al alcalde no va a hacer gracia, vamos a ver. Mira, la primera, ¿sabes que todo el centro comercial no está en Majadahonda?
¿Cómo que no?
No, un trocito está en Las Rozas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, entonces el alcalde de Majadahonda y el alcalde de Las Rozas se disputaban el trocito del centro, que nos lo cuente él, si él se lo sabe, él se lo sabe perfectamente.
No es así exacto.
A ver,
pero se parece,
A ver, cómo es.
Ya bueno. No eres concejal, que lo sepas.
Bueno, esto, primero está justo en el límite con Las Rozas, hubo muchos problemas porque al mover las tierras que se movían caían en Las Rozas y entonces los propietarios, lógicamente, de las parcelas anexas, pues se quejaban y decían que se les había comido un poco de terreno y hubo que, vamos, los propietarios de esto tuvieron que compensarles. Y luego hubo un triángulo que fue origen de disputa entre el Ayuntamiento de Majadahonda.
¿Ves cómo es así?
Es como el condado de Treviño.
Sí,
pero era un triángulo, ¿para qué era? Ah, sí. Era porque con ese triángulo era fundamental para la desviación de un arroyo que pasaba por el ámbito, ¿no? Para darle salida por debajo de la M50, ese triángulo era muy importante. Y entonces había un mojón que estaba en disputa, que si el mojón estaba en un lado, era todo en Majadahonda, estamos hablando de 25 metros cuadrados, ¿eh? Pero hubo unas peleas porque el anterior alcalde de Las Rozas, que era una persona así con carácter, pues que no sé si mandó a los Mossos de Escuadra para que no pasara por allí nadie, ¿no? Pero sí, hubo, esa fue una de las anécdotas que dice Vicente, que efectivamente son verdad, ¿no?
Y señor alcalde, aprovechando que esto pasa en todos los municipios, ¿eh? ¿Cómo se lleva con sus vecinos? Porque ya sabe que las zonas fronterizas suelen ser de conflicto, de intereses. Este es uno, a veces territorial, y a veces se llega a acuerdos de forma más pacífica que otras. Pero, ¿cuál es la relación del pueblo de Majadahonda con los pueblos limítrofes, vecinos?
No, yo tengo que decir que jamás en mi vida he tenido ninguna disputa seria con nadie, al contrario. Yo, es que además no tenemos casi ningún motivo de conflicto, por lo que sea. Puede ocurrir que esto no sea así en todos los municipios y que haya motivos de conflicto y motivo de no estar de acuerdo con ciertas cosas, pero no. El caso de Majadahonda yo me llevo muy bien con todos los que están a mi alrededor, que además son del mismo color en general que político que el de Majadahonda, y ahí no he tenido jamás ningún problema, salvo el problema ese que estuvimos a punto de declararnos la guerra.
Javier, ¿querías comentarle alguna cosita? Si bueno, no, yo voy a entrar a hablar de... Tengo que entrar a hablar de impuestos. Así te lo digo, sí.
Bueno, primero, ya que estamos en el centro comercial, porque yo soy un... Es muy complicado ahora y tienen mucho mérito los pequeños comercios de las ciudades, ¿no? El tejido callejero de los comercios tradicionales. Entonces, Majadahonda ha conseguido combinar, compartir, convivir. ¿El pequeño comercio se ha resentido por estos grandes centros comerciales o subsiste y pueden cohabitar?
Bueno, estos grandes centros comerciales... es el mundo. O
sea, claro, es el futuro, el presente.
El futuro, sí. Y tiene un papel que no se puede echar para atrás. La gente tiene otros hábitos de compra, no solamente tiene los fines de semana, y quiere hacer las grandes compras de una sola vez. Pero tengo que decir que Majadahonda está compitiendo muy bien con esto, ¿no? Siempre les digo a los comerciantes que lo que tienen que hacer es competir en su nicho de mercado, que lo tienen. Y lo están demostrando que lo tienen. Nosotros en Majadahonda, si alguien lo visita el centro, es un centro vivo, no es un centro muerto, es un centro donde hay mucho comercio. Es verdad que hay mucha hostelería, pero la hostelería también atrae a mucha gente y hace que el comercio viva. Y formamos una cosa que se llama el Centro Comercial Abierto, que están unidos todos los comerciantes del centro, todo lo que son aledaños a la Gran Vía, y ofrecen descuentos muy importantes para el parking, ofrecen ventajas globalizadas. Y sí, yo tengo que decir que están compitiendo muy bien y ellos se han concienciado que la forma de no es protestar que no se hagan centros, porque eso es ponerle puertas al campo, es competir seriamente en su nicho de mercado que lo tienen con estos grandes centros.
Con la especialización también. Exacto. Un poco, con cuidar al cliente de otra manera. Exacto. No compiten a lo mejor en horarios, no pueden competir. Claro. Porque no puedes estar abierto si eres un comercio familiar, a lo mejor porque no tienes gente en la familia o no te compensa, pero sí con la especialización, con cuidar al cliente, ¿eh? Con atender por teléfono, con otra...
Bueno, y sobre todo con la cercanía. Uh-huh. ¿Eh? Están al lado de tu casa y tienen que ofrecer productos que se necesiten al lado de tu
casa. Y te conocen.
¿Eh? Sí, 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 sí.
Y lo que le decía, señor alcalde, ¿cómo estamos de impuestos? A ver, el IBI se mantiene, lo han bajado... En fin, ustedes han hecho ahí una política de, en fin, dicen, muy atractiva,
gente,
¿eh?
Gente, tendrás algo que decir.
Como dicen los políticos, me alegro que me esto, me alegro porque es verdad que yo me encontré una situación muy complicada cuando llegué a Majadahonda en cuestión económica. Bajar los impuestos no es una cuestión de voluntad solamente, es una cuestión de voluntad responsable. Yo mañana bajo los impuestos y no puedo, esto se nota que estamos,
porque están pasando, es el sonido,
están pasando
mercancías, parece, el sonido de la vida del centro comercial.
Es decir, bajar los impuestos es algo que tiene que ser responsable. Yo mañana digo, voy a bajar los impuestos a la mitad y luego no tengo dinero para colegios, no tengo dinero para sanidad, no tengo dinero para servicios sociales y entonces pues la hemos preparado, ¿no? No. Como digo, me encontré con una situación complicada. Al principio pues no pude bajar los impuestos, lo que yo quería, pero ahora ya llevamos 8 años bajando impuestos y este año, el otro día lo aprobamos inicialmente, ya bajamos los impuestos del IBI, que es el más importante en Majadahonda, al mínimo minimorum que permite la ley a un ayuntamiento, que es dejarlo en el tipo del 0,40. Por debajo del 0,40 el año que viene ya no voy a poder bajar más los impuestos porque no me lo va a permitir la ley. En el tema de plusvalías también lo estamos haciendo, aparte de todo el lío que hay con las plusvalías, que veremos al final por dónde sale el sol, porque hay un despiste tremendo, ¿no? Los ayuntamientos ahora no sabemos cómo aplicar ese impuesto, y cuando se habla de dinero se habla de cosas muy serias, y a la que te descuidas te pueden acusar de malversación, pero vamos, a la que te descuidas. Entonces, hemos bajado el tipo también en plusvalías y en el resto, pues hombre, podemos actuar pues con descuentos a familias numerosas, etcétera, etcétera, pero lo que es el IBI, el impuesto más importante, lo que es el tipo, ya no lo podemos, en Majadahonda ya no se puede bajar más.
Ajá. Bueno, yo estoy mirando, noticias que afectan a Majadahonda. Y vamos a hablar también de temas polémicos.
Eso es lo que me gusta.
Por ejemplo, el tema del tanatorio, ¿no? Sí. Estas son estas cosas, estos servicios o estas construcciones que todo el mundo necesita, que todo el mundo quiere, pero lejos de su casa. ¿No? Y yo sé que usted ha tenido también que hacer frente a ciertas críticas de vecinos por el anuncio de la construcción de un tanatorio. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Bueno, la gente en general no quiere cerca de su casa casi nada.
Bueno, parques, eso sí, ¿no?
No quiere ni centros de salud.
Sí, centros de salud, sí, ¿no? Tampoco.
No, las ambulancias suenan, claro. Y hay mucha gente. Yo cambio una parada de autobús y tengo protestas. Los que se la quitan, porque se la quitan delante de su casa, y los que se la pones porque hay ruido al abrir las puertas y al cerrarlas delante de su casa. Voy a contar una anécdota que también es graciosa. Hace muchos años, el Prica, que ahora es Carrefour, estaba en la avenida Guadarrama y había una urbanización al lado que salieron con pancartas a la calle porque se había puesto allí el Prica. A los 10 años, el Prica se fue de allí y se fue a El Carralero de Majadahonda, ¿eh? Pues la misma organización salieron con carteles protestando porque se iba de allí la esto.
Que nunca llueve a gusto de todo, ¿no?
Pero lo del tanatorio, yo te cuento lo del tanatorio. El tanatorio es un suelo privado, que hay una empresa privada que ha querido poner ahí un tanatorio con una calificación de ese suelo que lo permite. El ayuntamiento siempre ha estado en contra, ni le parece el sitio, ni le parece, es una zona residencial, es una zona que está entre dos colegios, ni le parece el sitio, ni le parece lo más adecuado, pero tiene que tener mucho cuidado, porque denegar una licencia, esto...
Sobre todo cuando se ajusta a la ley, ¿no?
A la ley, pues eso se llama prevaricación. Uh-huh. Y yo siempre dije que yo me iría antes de alcalde que eso fuera así, ¿eh? Prefería irme porque me parecía tan injusto de gente que ha invertido todos sus ahorros, que no sé qué, y tener un tanatorio, pues no es el sitio. Hay zonas en Majadahonda que no molestan a nadie, que son mucho mejores para poner
más algo alejado, así, ¿no?
Bueno, yo lo que primero dije a los vecinos es que protestaran. Yo fui el que los llamé y les dije, no, ustedes protesten, porque esto no es. Pero lo segundo que he hecho es he buscado fórmulas legales. Me parece que va a este pleno la suspensión de la licencia de forma absolutamente legal, y yo le puedo decir a los vecinos que esto no va a haber tanatorio en San Martín, porque ni es el sitio, insisto, y cometeríamos una gran injusticia.
¿Y se va a buscar una ubicación alternativa o...?
Bueno, es que el ayuntamiento ya lleva trabajando desde hace tiempo. El cementerio de Majadahonda ya no se puede hacer casi enterramientos. Hemos hecho una pequeña ampliación hace un año y ya no se puede hacer más. Entonces tenemos que hacer un nuevo cementerio que va a ir a un sitio de suelo no urbano, que está alejado de las zonas urbanas, y en ese allí va a haber un tanatorio municipal en condiciones, y además yo sería una equivocación esto si alguien intentara hacer esto que hace referencia de poner un tanatorio en ese lugar, porque con un tanatorio municipal al lado del cementerio y con toda la fuerza, con crematorio, porque ahí sí se puede poner crematorio, desde luego donde no se podría poner de una forma es en la
zona residencial.
En la zona residencial. Esto, y con un crematorio que son fundamentales. Hoy en día es fundamental. Bueno, un tanatorio sin crematorio sí, no tiene viabilidad
una
económica.
Costumbre no tiene en viabilidad. Ascenso.
Exacto. Entonces, sí, lo habrá, pero lo habrá en una zona donde no molesta a nadie, como tiene que ser.
Qué complicado ser alcalde, ¿eh?
Ya. O sea, de verdad, yo por eso no me meto.
No, pero fíjate, los asuntos de los que ha tratado son los más cercanos, los más cotidianos, siempre
no,
se dice.
No, más cercano y cotidiano hay otro más, que además es el típico que sale en las juntas de vecinos, en las reuniones y tal, que es el tema de los excrementos de los animales.
Ah, ¿eh? Sí, sí.
Porque son, al final son cosas, quien tiene perro, porque, bueno, pues sí, le interesa y tal, y quien no, porque también en eso, ¿verdad, alcalde? Tienen ustedes que lidiar con los vecinos que se quejan.
Pues se quejan, y además yo antes hacía, ahora las hago pero menos, reuniones así a puerta fría con los vecinos que se querían apuntar, y me empezaban a salir problemas de los
eso sí que son de los
que
hay, ¿no?
Yo decía, qué tontería, los excrementos caninos. No, me salía en todas las reuniones y gente muy enfadada en todas las reuniones. Y entonces me puse en serio con ello y efectivamente me di cuenta que era un problema importante para mucha gente. Mire, yo he acabado con muchas cosas en Majadahonda malas. Por ejemplo, las pintadas, pues prácticamente hemos ganado la batalla de las pintadas, ¿no? Prácticamente no hay. Las hay, pero tardamos una semana en quitarlas en este cuarto. Hemos luchado contra muchas cosas, pero el tema de los perros es un tema muy complicado. Muy complicado. Ahora vamos a hacer una campaña en la cual yo no creo demasiado, tengo que decir. ¿No?
A ver, ¿cómo es eso?
Que no, yo no creo demasiado en las campañas. O sea, bueno, sí,
¿En qué consiste la campaña?
A largo plazo sí, a largo plazo puede que sí, que la gente vaya educándose poco a poco.
Es un problema de educación.
Sí, exacto, claro. Pero es un problema de educación que no se arregla con una campaña puntual en un momento. Por ese camino lo he recorrido muchas veces, hemos recorrido el camino de dar bolsas y tal. ¿No? El que está educado y quiere recoger el excremento del perro con llevar una bolsa del supermercado o llevar eso siempre hay. El problema es la gente que no lo hace. Y
bueno,
que...
le advierto que ayuda, lo de las bolsas.
Tenemos,
ayuda mucho.
Tenemos multas. O sea,
eso iba a preguntar. Todas estas cosas, sanción.
Sí, o sea, yo todas estas cosas en Majadahonda las he quitado con multas, ¿es verdad? Con esas cosas se suelen quitar las cosas a rajatabla, ¿eh? Y esto es lo que de verdaderamente da resultado, ¿eh? O sea, las pintadas pues pasó igual y cuando al padre le vienen con la multa, pues ese niño ya no vuelve a pintar en su vida.
El problema es pillar a la gente con las manos en la masa,
nos,
¿no?,
costaba a los ciudadanos de Majadahonda un dineral, no os podéis imaginar. Yo tengo dos patrullas, no, pues no se llaman patrullas, dos equipos de quitando limpiadas constantemente en Majadahonda. Eso cuesta un dineral. Bueno, pues no sé, me estoy enrollando demasiado, pero y cerrando el tema de, para conseguir poner una multa al dueño de un perro que no recoge los excrementos es muy complicado, porque los perros salen desde las 7 de la mañana hasta la 1 en verano en toda la ciudad y hay que seguir al perro para cuando haga eso y hay que ver que el propietario no, o sea, recoge o no recoge esto, y una vez hecho eso, pues ya se le puede multar. Eso es complicado, lo estamos haciendo en algunos parques con cierto grado de éxito, pero en general yo tengo que decir que es un tema que no, hasta el momento no he sabido resolver.
Le he preguntado porque es que me llamó la atención el otro día, lo contábamos también en el Ayuntamiento de Las Rozas, que está muy cerquita, creo que están haciendo incluso un registro de ADN.
Sí, sí.
Para identificar quién ha dejado el regalito. Sí. O sea, imagínate, por eso he preguntado, una cosa que debe ser pues cara.
Y hay
cara.
Un ayuntamiento que yo creo que es Brunete, que te lo empaquete, te lo deje en casa. ¿No? ¿Sí? Sí, de verdad. Una campaña que
en el buzón.
Vamos, vienen, te lo recoge y te lo ponen en un paquetito.
Ahora te lo
casa.
Ponen con la.
No me acuerdo si es Brunete, pero es cierto, una campaña muy muy famosa, yo creo que fue el año pasado, que tuvo mucho efecto. Por ejemplo, yo vivo aquí al lado, en Las Rozas. En Las Rozas es una vergüenza, de verdad, la cantidad de excrementos que hay por las calles. Yo tengo tres perros, pero por lo menos intento recoger siempre las defecaciones de los perros porque me parece lo mínimo. Es decir, pero tú vas andando por la dehesa o vas andando por la calle y te encuentras un montón de regalitos de gente que no tiene ninguna conciencia cívica.
Civismo.
Ninguna. Y está lleno, todos, sí. Y Las Rozas está lleno de, no sé cómo... Cacacán, creo que se llama, ¿no? Sí, o sea, que tienes tú, coges la bolsita, te lo ponen más fácil, es imposible. Coge la bolsita, lo recoges y lo puedes meter en el buzón, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, está perfecto para que pero aún así está lleno de excrementos por todas las calles.
Es un problema de cultura cívica, de educación, como decíamos. Y en España en general nos falta mucho de esos pequeños detalles de cultura ciudadana, de cultura cívica, que en otros países europeos ya lo tienen más asimilado. Aquí no, aquí... Nos queda recorrido en ese sentido, no es una cuestión solo municipal.
Es que en cualquier país europeo pasa eso y el señor que está al lado le dice, oiga, usted... Que esto
hay una recriminación social.
En cambio, si ahora tú recriminas a alguien social, pues te puede llevar hasta un guantazo.
Sí. Pues
pero
sí.
Luego que te llevas una mala contestación, seguro.
Sí, hay una presión social que ayuda a que la conciencia cívica sea mayor. Y aquí, en cambio, somos menos exigentes con nosotros mismos y con los demás en muchas ocasiones.
Yo siempre digo que todo el mundo tenía que pasar un día, por lo menos, en Tokio para que viese cómo están las calles.
De limpias,
o sea,
¿no?
De limpio. O sea, sí, no hay una colilla en la calle. Hay unas personas que van recogiendo cualquier resto.
Si dejan una colilla, no cabe un japonés.
Perdona,
y ahí está.
A nadie se le ocurre tirar una colilla o tirar un papel. Es que esa es la historia.
Claro, pero tú sabes que hay muchas zonas de Tokio que no hay papeleras.
Pues seguramente.
Porque la gente lo que tiene que tirar se lo mete en el bolsillo y lo tira.
Efectivamente.
Claro. Claro. Y aquí, no, oigan ustedes que no pone papelera.
De todas maneras,
papelera.
Voy a romper una lanza en favor. Es verdad que nos falta mucho civismo, nos faltan muchas cosas que a lo mejor sí hay en Japón o en el norte de Europa, pero también tenemos aquí otras cosas que en Japón pues no tienen.
El mercadillo de Majadahonda.
No me refiero.
Que es muy famoso.
Ese mercadillo.
Ese es de los VIPs, que no lo he dicho, pero es el mercadillo más famoso de Madrid.
Es el mercadillo que además consigue lo que dices tú. Ir gente de mucho nivel, Y
todos los famosos van al
mercadillo. Van al mercadillo. ¿Qué allí, tiene el mercadillo de
son,
la
pero
Rozas?
Que no son,
hasta la monarquía viene.
¿Pero qué tiene el mercadillo y qué días son?
Son los martes y los sábados por la mañana y sobre todo el más bueno es el de los sábados y el donde menos gente hay es los martes. Entonces, sí, es una cosa emblemática y donde ha venido varias veces la reina emérita, ¿eh? Ajá. La reina emérita ha venido varias veces, nos han avisado de seguridad que viene la reina. Entonces, todo el mundo revolucionado que viene la reina.
Ayer estaba en el, coincidí con ella yo en el Rastrillo.
Ajá, en el Madrid. Nuevo futuro.
Sí, y hacía tiempo que no veía a la reina y está igual que siempre, hay que reconocer. Yo le tengo mucho aprecio, antes lo comentábamos por aquí, y me parece que ha sido una reina que ha dado siempre ejemplo de profesionalidad.
Uh-huh. Es pues una buena campaña de publicidad, es aquí compró la reina. Sí.
Es como lo de las administraciones de lotería, ¿no? De aquí tocó el gordo, siempre en todas ha tocado algo, en todas, no hay competencia por eso. Por cierto, nos han dicho que en este centro comercial no hay administración de lotería.
Anda.
Ah, pues esto es algo que yo tampoco sabía.
Es curioso.
Debe ser de los
normalmente
pocos.
Suele haber en todos los centros comerciales.
No hay ni administración de lotería ni cúpula. Sabéis que es el único centro comercial. Todos los comerciales son todos iguales. El de París, el de San Sebastián, los Reyes. Este son copias, son de un rumano, creo que era, ¿no? Que los extendió por el mundo. Que además es una historia muy interesante, el rumano, que ha financiado el centro que está aquí al lado a los drogodependientes. Bien. Y le falta la cúpula, pero que nos lo cuente el alcalde.
¿Y por qué?
Parezco yo el cronista de su pueblo.
Al final sí te van a hacer concejal, ¿eh? No sabemos si de cultura, de medio ambiente.
¿Ves cómo tú tenías que hacer concejal?
¿De turismo?
No, hay varias anécdotas del centro. Una de ellas es lo que ha dicho Vicente, que nosotros tenemos una limitación muy fuerte de alturas en Maja Onda, ¿no? Y entonces la cúpula se pasaba de la altura permitida, ¿eh? También nos ha pasado con las iglesias, ¿eh? Con las torres de las iglesias. Y entonces, nada, no se lo permitíamos. Claro, no permitir esto a una persona que en plena crisis está invirtiendo, cuando España se iba por el precipicio, está invirtiendo 400 y pico millones de euros, pues es complicado, ¿eh? Es muy complicado decírselo, pero era la ley y la ley no la podíamos saltar. Y efectivamente, este centro comercial pues no es exactamente igual que muchos otros, menos la cúpula que no le dejamos. Y luego le estaba contando a Vicente antes de... Este Robert Balcani era un personaje, ¿eh? Era un personaje que, ya vuelvo a decir, con 85 años, hizo una inversión de 400 y pico millones que para él le podía llevar por delante, ¿eh? A los 85 años. Hay que tener mucho valor. Y él creyó en España y en la innovación, pues, se puso una camiseta que ponía "Yo creo en España", ¿no? Era un hombre muy especial. Bueno, pues este hombre empezó en París con unas... hace muchísimos años, con unas promociones. Por eso, empecé con una promoción inmobiliaria y la primera pues le fue regular, tirando a mal, y en la segunda se le ocurrió regalar, en aquella época que solamente había un coche por familia, regalar un Dauphin a la mujer,
qué bueno.
No a la familia, a la mujer de la familia que compraba eso, y vendió la promoción en 48 horas.
Yo me imagino a todas las parisinas comiéndole la oreja al marido, ¿no?
Entonces era la promoción 2, y entonces todos los centros que ha hecho siempre se llaman 2, este se llama, pero no porque haya uno. No hay,
¿eh? No, es un dato curioso, porque yo viniendo para aquí decía, digo, a ver si me voy a perder, y hay un centro plaza 1 y...
La Vaguada, por ejemplo, es la Vaguada 2, porque la Vaguada también es suya.
Y pero la historia es muy curiosa, o sea, es porque haya un primero,
sino por
ese homenaje a su primera.
La segunda parte es la que le daba a él
le daba confianza. Y la Vaguada, siempre, ¿dónde está la Vaguada 1? Sí,
sí. De todas maneras, este señor debe tener, quiere, no sé, que se dirige a los compradores mujeres, femenina,
sí.
Porque también yo he visto que este centro comercial, me han contado también, que bueno, aparte de la estética, más allá, pues un poquito cursi, desde mi punto de vista, ¿no?
Sobrecargada,
mucho dorado, ¿no? Pero sí que está hecho para las mujeres en cosas bastante prácticas, por ejemplo, que él tenía mucho interés, el constructor, en que el parking estuviera muy bien iluminado para que la gente, especialmente las mujeres, se sintieran seguras.
Más iluminado que la zona comercial. Eso lo decía Balcani siempre. El parking tiene que ser grande, amplio y estar más iluminado que el propio centro.
Qué curioso. Sí,
para que las señoras no tuvieran miedo de aparcar allí.
Un visionario este hombre, ¿eh?
Sí. El pobrecillo murió el año pasado, pero era un hombre muy... Yo, desde luego, a mí me impresionaba mucho. Sabía de economía, sabía de... A mí me adelantó, en conversaciones, yo tenía muchas con él, esto me adelantó cosas, sobre todo de la crisis.
No hablarían de Cataluña.
Cuando, no, porque todavía no estaba.
Porque pero, hubiera estado bien preguntarle.
Cuando nadie hablaba casi de la crisis en España, él... lo tenía clarísimo.
Que la intuía ya.
Que venía una crisis de caballo y claro. Decía por qué, cuándo, cómo había sido todo el tema de la subprime, cómo te contaba todo cuando aquí en España no sabíamos ni lo que era la subprime. ¿No?
¿Venía a menudo por Majadahonda?
Sí. ¿No? Él venía a menudo para ver cómo. Porque, claro, construir una cosa de estas, un monstruo de estos, pues es complicado. Además, si es en plena crisis, pues más, ¿no? Porque hay problemas de todo tipo, de absolutamente todo tipo. Y además con la burocracia instalada que tenemos en España, pues es muy complicado.
¿Cuántos empleos, aproximadamente, no sé si conocerá el dato, pero cuántos empleos puede generar un monstruo de estos, como decía, ¿no? Un gran centro comercial.
Estoy diciendo de memoria... Yo recuerdo que me parece que eran 2,000 y pico empleos directos.
Directos.
Que ya está
que
bien.
Ya está, es lo que iba a decir exactamente,
plena,
que ya está
crisis,
bien.
Ya está bien en plena crisis.
Bueno, y luego también porque lo que supone de foco de atracción de otro tipo de actividades, simplemente porque hay un centro comercial en el lugar. Aquí al lado se han ido claro. Construyendo otras instalaciones, otras empresas, y es un foco de atracción, no solamente para la compra, sino para actividades industriales, ¿no? O sea que...
Bueno, industriales no, sí, pero comerciales
de
sí.
De línea blanca.
Exacto, de línea blanca sí. Efectivamente, cuando se un centro de estos, pues toda esta zona que los propietarios del suelo supongo que darían palmas con las orejas porque claro,
se han revalorizado.
Es un polo de atracción y hace que pues vivan alrededor pues hostelería, tiendas más pequeñas,
talleres, otro tipo de comercios.
Sí, efectivamente, así es.
Claro, y lo que pasa que estamos acostumbrados a este tipo de centros comerciales muy al estilo de los grandes mall norteamericanos, ¿no? Pero uno si empieza a mirar dice, bueno, es que están muy cerca unos de otros y la competencia, no sé, aquí al lado está prácticamente al lado Eron City, está también Tres Aguas en Alcorcón muy cerca, está también San José de Valderas en Alcorcón, es decir, ¿eso cómo se lleva? También entre los municipios hay guerras para decir, voy a ver si facilito la entrada de determinado tipo de inversores para crear aquí este tipo de centros y que no vayan al municipio vecino.
Bueno, esto no es tan fácil hacer. No, vamos a ver, yo creo que esto es un tema de competencia entre empresas, Una empresa cuando va a instalarse en un sitio, y sobre todo con inversiones tan grandes como esta, pues hace de 200,000 estudios de mercado para ver cómo las posibilidades que claro. Tiene. Pero a bote pronto, yo creo que Las Rozas no compite muy directamente los centros de allí con esto es más moda, casi todo moda, grandes marcas, los centros de Las Rozas, salvo los ¿cómo se llaman? Los de low cost, que tienen un nombre, ¿no?
Los outlet.
Que sí, que son de marcas, pero son outlet, no están compitiendo
directamente.
Pero ahí están Las Rozas Vilas.
Este se refiere al alcalde, supongo.
Sí, sí, ¿no? Las Rozas Vilas es outlet, es los productos de fuera de temporada de las grandes marcas, ¿no? Y que son mucho más baratos. Pero, en fin, al final no es una cuestión de los alcaldes, es cuestión de los políticos, es una cuestión de la iniciativa privada que ve dónde hay un nicho y este suelo pues no era del ayuntamiento, podéis imaginar, era de un particular que lo compraron y ya está.
Pero de todas formas, ahí los ayuntamientos y el alcalde de manera muy especial también tienen una tarea que hacer para ser suficientemente atractivos los inversores y decir, oye, voy a facilitar que vengan empresas y se asienten aquí porque van a generar riqueza para el pueblo.
Bueno, eso tiene mucho que ver con una ciudad seria y fiable. Cuando las ciudades son serias, son fiables... pagan bien a sus proveedores, las cosas van bien, son estables, no hay incertidumbre en lo que va a pasar, pues eso suele atraer. Bueno, eso es en todos los sitios del...
La inversión es más fácil.
Claro, sí. Mira lo que ha pasado ahora en Cataluña.
Sí, con sí, es el ejemplo.
Eso es lo que tienen que hacer las ciudades. Luego hay cosas concretas que sí podemos atraerlas, pero tienen que ver menos con la empresa privada. Tienen que ver, pues a mí mañana me quiero traer, que estamos en ello, a la London School of Economics, que es una de las mejores universidades del mundo en economía, pues
están
sí que...
Están en ello.
Sí, sí, estamos en ello, sí. Pues el alcalde se tiene que mover, tiene que hablar con el presidente de London, tiene que hablar con el otro, tiene que facilitar suelo, tiene que... no. Hoy en día ya esto de regalar las cosas es muy complicado, pero puede facilitar o hacer intercambio de becas, o hacer... en fin... cosas que, pero ya son cosas mucho más institucionales, no tienen que ver mucho menos con los temas comerciales y con las empresas con ánimo de lucro.
Uh-huh. Y si me permites a mí una pregunta más personal, porque ahora estábamos hablando de compras en este centro comercial, la Navidad, pero después de la Navidad que está ahí, vamos a empezar a hablar de elecciones. El próximo Desde año luego. Ya es el año preelectoral, entonces ya que tenemos al alcalde aquí... Pregunta obligada, ¿se va a presentar el alcalde en las próximas elecciones?
No, bueno, yo ya...
¿Qué perspectivas hay?
Aquí no hay limitación de mandatos.
No lo hay. No. Yo llevo ya unos cuantos.
12, ¿no?
Llevo 12 años, sí, y acabaré con 14.
Son tres mandatos.
Tres mandatos y medio, porque yo entré en la mitad de uno, porque
cierto,
no os acordáis.
Sí, no, por cierto asunto. Por cierto
con
asunto.
Cierto asunto
sí,
mejor,
por eso no le voy a preguntar
de cuyo nombre
momento.
No me quiero acordar. Pero... No, yo lo he dicho por activa y por pasiva, yo creo que ya es suficiente y desde luego mi intención y una intención muy clara y estoy muy determinado a que sea mi última legislatura. Terminó esta legislatura, intentaré salir por la puerta grande y ya está. Y cerraré este periodo de mi vida que ha sido muy interesante, ha sido muy cambiante, los paradigmas han cambiado, antes lo que antes era bueno ahora es regular, lo que antes era pecado venial ahora es pecado mortal, lo que antes era... Sí, el paradigma ha cambiado absolutamente, Lo que antes era un alcalde con prestigio y con no sé qué, y respetado, ahora ya no hay ni un solo alcalde que tenga ese prestigio, este respetado. Lo que antes tenías un sueldo más o menos digno, ahora ya no es un sueldo, o a mí me lo parece que para la responsabilidad que es tener un ayuntamiento con 600 personas y manejando los fondos que se manejan, me parece que no, que está muy por debajo de lo que debería ser, aunque es un tema siempre muy discutible y muy político y donde interviene todo. O sea, yo ahí no hago bandera, porque además esto es voluntario, yo no me puedo quejar. A pesar del cambio de paradigma, he seguido y por lo tanto acabaré hasta el final. Pero al fin, todo esto ha cambiado mucho y sobre todo lo que más ha cambiado han sido mis años, mis años como alcalde y mis años como persona.
Como persona, humana, le ha faltado decir.
Como humano, ¿no?
Pero al hilo de eso que nos comentó, es decir, no va a repetir como alcalde, no se va a presentar. No. ¿Y tiene otras aspiraciones quizás a la Asamblea de Madrid?
Sí. Vamos, yo en un periodo muy pequeño yo he estado mucho tiempo en la empresa privada, entonces en un periodo muy pequeño... salí de director general de una empresa, me fui un minuto antes de que me echaran, y entonces estuve, pues no sé si fueron 5 o 6 meses en el paro. Pues independientemente de la incertidumbre que te crea eso...
¿Con cuántos años?
Pues tendría 38, 37, por ahí. Pero independientemente de la incertidumbre que te crea eso, lo que es horroroso es... no tener nada que hacer, o sea, es que nadie se puede imaginar, bueno, a la gente que lo ha pasado sí, pero al principio dices, hombre, porque yo más o menos tenía muchas esperanzas en encontrar trabajo pronto en aquel momento, pero no, era horroroso a lo...
Ya se hace complicado.
Hombre, a los...
Pero a mí sí me va a llamar la atención una cosa, o sea, él no lo dice, pero él ha sido director general de una importantísima empresa de turismo, porque es bastante modesto, pero ¿por qué dejas... la empresa privada para venirte a la empresa pública
donde posiblemente no, tú y muchos alcaldes colan bastante menos. Sí. Los problemas son, no te digo si mayores, pues la empresa privada también, los problemas tremendos.
Estás más expuesto, por lo menos.
Pero
¿no?
mucho más expuesto.
Pues, ¿no? Antes no estabas tan expuesto, ¿eh? O sea, ahora esto es una profesión de riesgo. Absolutamente. Ahora a Gallardón están mirando cosas desde hace 20 años. Que, o sea, que aquí sales y no te quedas que dices, oh, ya he salido. No, ya te buscarán alguna cosa. Ahora yo tengo un lío con el hospital de Puerta Hierro, porque no lo cerré, el hospital de Puerta Hierro. Estuvo un tiempo sin tener la licencia de primera ocupación. Y yo tenía que haber cerrado el hospital y eso hubiera causado muertos. Y atender a 300.000 personas. Bueno, pues yo estoy declarando en un juzgado porque
además,
ni siquiera lo abrió la Comunidad de Madrid. Es verdad que yo lo tendría que haber cerrado. Ahora, lo tendría que haber cerrado.
Ya.
Con provocando muertos, entonces a lo mejor sí que me metían en la cárcel. Entonces, independientemente de eso, que bueno, pues eso es así.
Pero merece la pena.
Lo que dice Vicente, mira, dice, yo soy MBA por el IES en Barcelona. Mi hija también, y mi hija en este momento gana 3 veces más que yo, 3 veces, trabajando en Microsoft, 3 veces más que yo. ¿Cómo entré yo en política? Bueno, a mí la política me ha gustado siempre, ese es el problema. Me gustaba cómo era.
Maldita vocación, ¿no?
Sí, no me gusta cómo es ahora.
Has matizado, sí. me gustaba. No debes sufrir, ¿eh? Parece que es.
Me gustaba más cómo era antes. Ahora no me gusta porque no los políticos no tienen ningún prestigio ni tienen nada.
Hombre, hay algunos que se han encargado de que eso sea así
sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí,
en honor
sí,
a la
también,
verdad.
También, por supuesto. Sí, no, yo no digo que no. Y que muchas veces había. Y que había que hacerlo, estoy también convencido. Pero es la realidad. Yo, eso. Y yo entré, pues porque en un momento dado, cuando en el 96 el PP ganó las elecciones, pues a mí me ofrecieron irme a el Ministerio de Economía y Hacienda, en el equipo económico, bueno, pues en el equipo de Rodrigo Rato, que era el ministro, y bueno, pues a mí me pareció una oportunidad y una experiencia, y la verdad es que lo fue.
¿Se enganchó?
No, es que lo fue, o sea, ver las cosas desde la altura que se veían, y yo tenía pues muy pocos años, bueno, ya no tan pocos, en el 96, pero verla desde la altura que se veían las cosas y cómo las decisiones y tal, fue una experiencia, desde luego, que a mí me gustó mucho. Y cuando acabó esa experiencia, me vine aquí a Majadahonda. Yo ya era concejal, pero concejal que casi no venía por aquí. Y nada, iba a estar un poco tiempo y luego me iba otra vez a la empresa privada, ¿no? Hasta que encontrara un trabajo. Bueno, pues pasó lo que pasó y aquí estoy.
Ahora, la respuesta de mi pregunta tampoco ha sido muy claro. No le veo de candidato, pero no lo ha descartado del todo.
No, sí.
Lo descarto de todo, tajantemente.
Hombre, porque en la vida nunca puedes saber lo que las cosas que te pueden pasar. Y si mañana viene, yo qué sé, no sé, pues, oye, vete que si vas, si eres alcalde... No. Vamos a ser realistas.
Sí.
Siendo realistas, no hay ninguna posibilidad de que yo repita.
Ni siquiera con la visita que esta tarde va a hacer la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. Si Cristina Cifuentes le dice, mira, te tienes que quedar y el año que viene, bueno, cuando pasen esta legislatura ya veremos, pero yo te quiero en la asamblea.
Mira, se está sonriendo, ¿eh?
No, vamos a ver.
Primero ha puesto cara como de... ¡Qué pereza! ¡Uf, qué pereza!
A ver.
O sea, yo, desde luego, no voy a... Yo no quiero repetir, yo supongo que...
Bueno, repetir como alcalde.
Eso, como... Ah, bueno. Dices dentro de la política. No,
eso,
no,
claro.
Yo eso no lo descarto.
No lo descarta, no.
Ni descarto volver a la empresa privada, ¿eh? No, ya sí. No como asalariado, porque ya tengo muchos años para eso, pero sí para hacer algo que no tenga nada que ver con la administración ni con eso, pero que tenga que ver con la empresa privada y con hacer una empresa, insisto, eso. Lo que no voy a quedar es en mi casa, eso segurísimo que no.
Por esa sensación de que los días pasan,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que tuvo hace muchos años. Ahora, política también hay que reconocer
y es parte quizá del descrédito que tiene, que las palabras se las lleva el viento y luego los hechos, porque ahí está lo que dijo Carmena, otra compañera suya de alcaldía aquí en Madrid. Carmena dijo que tajantemente no se iba a presentar y parece que está cambiando de opinión. Vamos, que ha cambiado ya.
Porque es la primera legislatura.
Bueno, pero porque se llevara 12 años como lleva el alcalde Majadón.
Ya, ya, pero los años como persona, como decía usted tenía, antes, también pesan.
Antes iba en metro el primer día, días, vamos, y con un equipo de comunicación, y ahora ya va en coche oficial, ya le gusta más.
La política tiene eso, ¿no?
Ya le va gustando más.
Tiene duende. Sí. Bueno, de todas formas, una cuestión muy personal. ¿Y qué le dice la familia? Le dice, mira, ya está bien, olvídate de todo esto, olvídate de la política y, en fin, y no estemos tan expuestos como decíamos antes. Lo decía usted, esta es una profesión ya de riesgo, ser político en cualquier cargo en el que estemos, ¿no?
Pues la verdad es que no te creas que se han metido mucho en estas historias. A mí esto me han respetado siempre, pero es que ni siquiera ha sido motivo de discusión. Primero yo tengo a mi hija, la mayor, la tengo en Australia. A mi hijo, el pequeño, que ya es muy mayor también, lo tengo dando tumbos por eso. Que cuando me ve, hola papá, ¿cómo van las cosas? Pues van muy bien, pues estupendo, pues nada, pues fenómeno, sigue así, sigue así. Y poco más. Mi vida me la hago yo, me lo hago con mi pareja y ahí en eso no se mete.
No ha habido problema en ese sentido. Bueno, la verdad es que es digno de mención, porque generalmente los conflictos personales, familiares, sí, cuando se está en un cargo de tanta exposición, pues hombre, a veces pasan factura, pero bueno, sí. No es su caso, nosotros nos alegramos que sea así. A ver, un deseo para estas Navidades, para los vecinos majariegos.
Estas preguntas son muy, muy generalistas. Vamos a ver. Yo lo único que, o sea, lo que me gustaría transmitir es que Majadahonda siga siendo Majadahonda. Esto es lo más importante. Majadahonda tiene un modelo de ciudad que es envidiable y envidiado por mucha gente. Los vecinos somos todos muy exigentes porque hay un nivel cultural muy alto en Majadahonda. Pero tiene un modelo de ciudad que no hay que cambiar. No todas las ciudades tienen que ser iguales. Si yo fuera alcalde de otro tipo de ciudad, pues mis políticas serían absolutamente distintas y seguiría siendo alcalde del Partido Popular. Pero en Majadahonda es una ciudad con un modelo de excelencia y yo creo que en estos años hemos mantenido ese modelo de excelencia. Yo creo que los ciudadanos están contentos con ese modelo, a pesar de que hay críticas, y eso siempre lo sabrá. Y lo que les deseo es que Majadahonda siga siendo Majadahonda en el futuro.
Bueno, pues nada, será Majadahonda en el futuro, pero sin el actual alcalde.
Exacto.
De la localidad. Será sin usted.
Así es.
Bueno, pues nosotros le agradecemos profundamente que haya aceptado este particular desayuno en el que ya ve que tomamos poca cosa porque queremos cuidarnos. Y bueno, estamos en un centro comercial.
Porque no estaban abiertas las cafeterías, Alicia.
Claro, estamos en un centro comercial que abre sus puertas al público a las 10 de la mañana y nosotros estamos en los previos, compartiendo el espacio con los trabajadores de los diferentes centros.
Persianas,
Poco. Se van iluminando los escaparates de
vida,
los comercios, sí, poquito a poquito, ¿verdad?
Qué curioso está llegada, la verdad, que a mí me ha impactado, porque, hombre, es una ciudad, como hemos dicho al comienzo.
Te sacan poco de casa, te sacan poco,
no, Javier. Pero, a las 8 de la mañana, a un centro comercial,
no,
poquísimo.
No, yo tampoco, es verdad.
Pero estas cosas son curiosas, porque sabéis que el metro de Madrid tiene más vida por la noche que por el día. Y hay más trenes circulando por la noche. Bueno, no sé si más trenes, pero están pasando trenes constantemente y hay muchos miles de trabajadores trabajando en el metro por la noche.
No, y para que haya vida durante el día tiene que haber vida.
Yo lo del metro no lo sabía, ¿y a dónde van los trenes vacíos?
Pues llevando, los ves, llevando transportes de cosas de un lado a otro, pero claro, no paran en las estaciones.
Claro, claro.
Sí, sí. Pero funciona.
Yo estoy viendo el hipermercado y está como si estuviese abierto. Y está
para hacer un guión de Walking Dead o algo así.
Que hay, no hacemos que pasar gente por dentro del mercado.
Hemos descubierto muchas cosas del metro también, pero de los centros comerciales y de Majadahonda. Se lo agradecemos mucho, don Narciso de Fox, alcalde de Majadahonda. Muchas gracias por compartir la mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Gracias.
Hasta luego.
Hacemos un alto en el camino para unos consejos publicitarios y enseguida volvemos con todos ustedes aquí en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Oye, tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona Doctor T.
Ah, que funciona.
Fui a clínicas Doctor T y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo y he recuperado mi vida sexual.
Claro, es que en clínicas Doctor T han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona y cuentan con los mejores médicos. clínicasdoctort.com.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 9:31 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Hoy es estamos haciendo este programa desde el Centro Comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda y aquí vamos a estar acompañándoles desde aquí. Vamos a hacer este programa, que es también su programa y para el que ya les pedimos su participación en relación a un asunto que planteaba nuestra compañera Carmen Martín Tejeda, y es si usted es de los que habitualmente adelanta las compras o deja las compras típicas de Navidad. Navidad para última hora. Ya saben que estamos en una semana muy especial. El próximo viernes se celebra el Black Friday. Es un, en fin, un tipo de evento que ha ido calando en la sociedad madrileña y española, y de la misma manera que hemos ido teniendo Halloween y demás. Y bueno, pues esta es una semana clave para adelantar muchas de esas compras de Navidad, precisamente porque los comerciantes realizan una serie de descuentos que suelen ser bastante atractivos, y estamos inmersos en esa campaña. Y por otro lado, les recordamos que el próximo viernes no solamente se celebra el Black Friday, sino que también se estrena, se inaugura el alumbrado navideño en la capital y en otros municipios como Torrejón, donde estaremos también en la tarde del próximo viernes. Pero seguimos pendientes de la actualidad, y como les decíamos desde primera hora de esta mañana, la actualidad en el caso del Madrid capital pasa por una reivindicación del cuerpo de bomberos. Estamos a puntito, ya si no ha comenzado, una manifestación que tienen previsto llevar a cabo desde la Casa de la Villa hasta la calle, hasta la Plaza de Cibeles, pasando por la calle de Alcalá. Estaba prevista esa manifestación desde las 9:30 hasta las 12 aproximadamente, y bueno, vamos a conocer más en profundidad cuáles son las reivindicaciones de los bomberos, y para eso tenemos ya al teléfono a Eduardo Granizo, de la sección sindical de Policía, Emergencias y Movilidad de la Federación Estatal de Servicio Público de UGT de Madrid. Muy buenos días, caballero.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son esas reivindicaciones que ustedes vienen planteando al Ayuntamiento de la capital, que tienen que ver básicamente con la falta de efectivos que se han ido perdiendo en los últimos años y que no se han ido reponiendo?
Pues sí, exactamente, ese es uno, es el principal de los problemas. El cuerpo de bomberos está sufriendo los embates de la crisis, cada vez tenemos menos efectivos. Los gobiernos anteriores del Partido Popular dejaron sin cubrir 400 plazas de bomberos, y teniendo en cuenta que un bombero, desde que se hace la oposición hasta que es efectivo su incorporación al servicio de los ciudadanos, pasan 2 años, pues el problema no realmente no se ha generado ahora. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos que se solucione y que se vaya incorporando poco a poco personal a lo que hemos añadido, además, el yugo que nos pone, que pone sobre la ciudad el ojo de Montoro, que no nos deja, nos tiene en el corralito perpetuo de las tasas de reposición. Pero también pedimos gestión, y le pedimos gestión a la alcaldesa como máxima responsable del personal del Ayuntamiento de Madrid.
Eduardo, vosotros gestión, efectivamente pedís la intervención directa de la alcaldesa, de Manuela Carmena, pero ¿qué es exactamente lo que vosotros pedís? Porque aparte de esas plazas que se han perdido, eso es fácil de entender, decís que os estáis corrigiendo por un reglamento que se ha quedado obsoleto completamente y que os obliga a que el servicio, en cualquier caso, que es además también una cosa que puede preocupar a todos los madrileños, más allá de la solidaridad con vuestra situación, cuando ya te tocan lo que son servicios básicos, la gente genera como mucha más empatía, ¿no? Porque ya no es ponerse la piel de los demás, sino en la suya propia. ¿Qué es lo que pedís a Manuela Carmena que haga?
Pues a Manuela Carmena lo que le estamos pidiendo es primero que ponga orden, que no se pongan de perfil los responsables municipales, que se nos pongamos a hablar de lo que es un convenio que tenemos caducado desde el año 2015, un convenio que ya nació en plena crisis y se firmó en 2011 con recortes. Pedimos que se renueve el reglamento del Cuerpo de Bomberos, que data de 1984, hemos cambiado de siglo y las tecnologías avanzan de una forma gigantesca.
Sí, porque ese reglamento no contempla funciones que tiene actualmente un bombero, ¿no?
Exactamente. No contempla funciones, no contempla lo que es las nuevas leyes en cuanto al tema de promoción. El convenio nos está obligando a cubrir con guardias extraordinarias obligatorias el déficit de plantilla. Es decir, los bomberos, de hecho este verano se llegaron a decretar una situación excepcional, de una situación de emergencia en el cual los bomberos eran llamados la guardia anterior y tenían que acudir del servicio, y bueno, pues como funcionarios públicos pues estamos obligados a...
¿Y eso en la práctica obliga a un bombero a trabajar más o menos cuántas horas a la semana?
Pues esto en la práctica está obligando a que los bomberos estén doblando sus turnos de trabajo, y en el caso de los bomberos conductores, incluso llegando a triplicar. Ha habido bomberos que se han tirado todo el verano a guardia de 24 horas, día sí, día no.
Que eso es inviable,
¿no? Y al final...
Va en detrimento también, suponemos, de la calidad del servicio y de la seguridad, ¿no?, de los propios efectivos.
Pues sí, ese es uno de los problemas. Al final somos personas y el cansancio se va acumulando. Y este cansancio pues llega a tocar la calidad del servicio. Por eso es esta manifestación, por eso es esta movilización.
¿Y hasta ahora os han dicho algo? ¿Habéis recibido alguna respuesta, alguna cosa? Nada, cero, ningún contacto.
No, ningún contacto. No hemos recibido ningún contacto. Tenemos pues la solidaridad de los grupos políticos, como puede ser PSOE, pero de momento, es decir, del equipo de gobierno, Javier Barbero está callado, y Carmen Román, la gerente de la ciudad, que es la persona en la cual la alcaldesa delega todas las gestiones de personal del Ayuntamiento de Madrid, también está callada.
O sea, que vosotros habéis hecho esta manifestación como último recurso, por lo menos, para que os atiendan y para que escuchen vuestras reivindicaciones y luego empezar a negociar. Ni siquiera es que haya habido una negociación en donde no haya acuerdo, es que no ha habido ni siquiera un primer contacto.
Efectivamente, lo que no ha habido es negociación. Esa es la mejor definición.
Que falten 400 bomberos.
Eduardo, te estaba preguntando nuestro compañero Vicente García Olaya por una cuestión.
Sí, yo te quería preguntar que 400 bomberos menos son muchos bomberos. Es decir, eso significa que, bueno, tú me responderás, si está en peligro la seguridad de los ciudadanos, porque estamos hablando de 400 personas. O sea, no estamos hablando de 20, de 30, 400.
Sí. Es decir, este es uno de los mayores peligros y que vemos desde el colectivo. Uno de los mayores peligros que vemos es que la calidad del servicio y el servicio a una ciudad como Madrid se está poniendo en riesgo. Es decir, esa es una de nuestras mayores preocupaciones, y por lo que lanzamos esta alerta a la ciudadanía.
¿Cuál es el número de bomberos que hay en Madrid municipales?
Actualmente la plantilla es una plantilla de 1.480, si no me equivoco.
O sea, me está diciendo que falta casi el 30% de la plantilla.
Sí, teniendo en cuenta que la vida activa de un bombero es hasta los 55 años, que es cuando ya pasa apoyo técnico. Porque pues es una labor que está muy ligada a lo que es la actividad física y la respuesta en esos picos de acción. Pues a los 55 años los bomberos pasan a desarrollar lo que denominamos el apoyo técnico, tareas de segundo plano, igualmente importantes, hasta que llega su jubilación.
Ya no es primera línea, ¿no? Ya no es la jugada.
No es primera línea.
Oye, para hacernos una idea de la magnitud de lo que suponen estas 400 plazas perdidas, ahora mismo, ¿cuántos efectivos de bomberos en personal hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos bomberos?
Ahora mismo somos 1.480, de los cuales estaremos hablando, creo, si no recuerdo mal, que aproximadamente unos 250 están en apoyo técnico.
Es decir, o sea, que casi se ha perdido un 25% de plantilla prácticamente.
Sí. Y es una situación bastante dramática.
Sí, buenos días, soy Javier Gallego. Le quería preguntar, porque no doy crédito cuando dicen ustedes que desde el ayuntamiento no ha habido diálogo, no ha habido negociación, no me lo... Estamos en un conflicto muy importante para la seguridad, como se ha puesto de manifiesto, y no hay simplemente, ya no una falta de acuerdo, sino un diálogo, no hay negociación.
¿A qué
se debe en algo tan crucial?
Hubo en su momento contactos con el director general de emergencias, pero llegado un momento, el director general de emergencias nos refiere que las soluciones o ideas que le aporta tienen que estar autorizadas por la gerencia de la ciudad, tienen que estar autorizadas por lo que es el equipo de gobierno, y que estaba esperando respuestas y que nos iban a hacer propuestas, pero bueno, esas propuestas no llegan, y bueno, pues ya no podemos esperar más.
Si no llegáis a un acuerdo, si no se escuchan vuestras reivindicaciones, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, pues el siguiente paso, en caso de que no se llegara a tener ese diálogo y no se buscaran esas soluciones, pues ya se ha barajado y se barajó en la última Asamblea General del Cuerpo, incluso llegar al último recurso, el recurso constitucional que nos da, que es la huelga.
Pues estaremos pendientes, intentaremos seguir todo lo que da de sí este conflicto, y sobre todo lo que deseamos por vosotros y por el bien de todos los ciudadanos es que no se llegue a ese extremo, que no haya huelga y que se logre un entendimiento con unas reivindicaciones que desde aquí nosotros también entendemos que son pues muy muy sensatas y muy justas. Muchísima suerte y muchísimas gracias, Eduardo Granizo.
Gracias a vosotros por haceros eco.
Hablaremos, gracias.
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 Bueno, y bueno, pues muy, muy cerquita del lugar donde se encuentra Eduardo Granizo está nuestra compañera Ángeles Martín, siguiendo esa manifestación que, bueno, estaba previsto que empezara a las 9:30 y ha dado comienzo ya. Buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Bueno, pues estamos todavía en la Plaza de la Villa. Son las 10:45 y hasta aquí siguen llegando bomberos a esta manifestación. Hay aproximadamente, pues cerca de unos 300, pero el número aumenta minuto a minuto. Muchos de ellos se van saludando porque llevan tiempo que no se ven, según, bueno, pues en cada una de las estaciones que estén destinados. Y la verdad es que hemos estado escuchando todo lo que denuncian, lo que reclaman los bomberos de Madrid, y a todas esas reclamaciones les estamos poniendo cara. Por ejemplo, Alex, él es cabo. Muy buenos días, Alex.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, me estabas diciendo hace un momento que tú has tenido jornadas maratonianas.
Sí, efectivamente, el ayuntamiento decretó por falta de personal, cosa que nosotros no tenemos culpa, unas guardias obligatorias en el que no se puede rechazar, pero yo en mi caso, por ejemplo, tengo un niño pequeño de 10 años, mi mujer trabaja, mis padres desafortunadamente pues no viven aquí, no tengo con quién dejar a mi hijo, y yo en mi caso, en los meses de julio, agosto, septiembre, que son los meses, digamos, con menos personal, yo he tenido que hacer 30 guardias seguidas, trabajando un día 24 horas, librando dos días, trabajando un día 24 horas, librando así durante 30 veces seguidas, y muchísimas veces me he tenido que tener a mi hijo al parque de bomberos por la mañana, porque no tengo con quién dejarlo, o la gran mayoría de las veces tener que pagar una persona para que me lo cuide. Pero ya no es eso, ya es que yo no podía disfrutar de mi familia, ¿no? Porque yo no puedo planificar nada, yo tengo unas vacaciones, si yo tengo unas vacaciones, por ejemplo, cogí un billete para irme de vuelo a tal sitio, me hacían anularlo, o sea, tenía que venir a trabajar sí o sí. Y claro, me parecía, digamos, muy fuerte que yo no pueda disfrutar de mi tiempo ni de mi familia por una mala previsión de ciertas personas, que seguramente son pues los políticos que gobiernan el ayuntamiento, nos obliguen a estar, como es en mi caso, 30 guardias seguidas.
Bueno, pues historia personal de Alex, pero también, Domingo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bombero destinado en el centro, en la estación de centro, aquí en la capital.
Sí, yo ya llevo 25 años de bombero y cerca de 20 en el centro de Madrid, y jamás había visto una falta de personal tan grande en todo este tiempo.
Bueno, por ejemplo, en los años que tú llevas en esa estación aquí en el centro, en la capital, hace 5 años, ¿cuántos compañeros erais? ¿Y ahora cuántos sois?
Pues mira, para ponerte un ejemplo, en un vehículo normal como el coche íbamos 5 personas, ahora vamos 3. Es más, te pongo el ejemplo de hoy en día. Vamos a abrir, hoy es el primer día que se abre el nuevo parque del centro, que estamos cambiando, es un edificio que hemos cambiado. De hecho, no tenemos personal para cubrir la escala. O sea, tenemos 3 vehículos y uno de ellos no se puede cubrir porque no tenemos conductores ni personal para atender el centro de Madrid, que aunque tenga cerca de 700.000 habitantes, en itinerancia, el centro de Madrid acumula entre hoteles, turistas, más de 1,5 millones de personas.
Pero tú me estás dibujando un panorama complicado, es decir, de riesgo muchas veces para los propios madrileños y turistas que vienen a la capital. Me estás diciendo que muchas veces el servicio no está como debiera estar, es decir, la escasez de bomberos hace que a veces se corra peligro.
Es preocupante, sí. Yo, a mí, ya lo importante no somos nosotros realmente, el bombero, porque el ayuntamiento en su carta de servicios está garantizando una seguridad a los madrileños que realmente no está dando. Entonces, lo que hay que poner de manifiesto que Madrid, con menos bomberos, dada los retos últimamente que hay de terrorismo y de cantidad de cosas que está habiendo, no podría hacer frente a ciertos retos en caso de una emergencia. Y eso es preocupante y es necesario que los madrileños lo sepan.
Bueno, pues hemos oído a Alex, hemos oído a Domingo y vamos a oír a David. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, has oído a tus compañeros. ¿Qué otro elemento puedes unir a estas imágenes visuales, casos particulares de ellos mismos?
Bien, bueno, es difícil porque yo además soy de la última tanda, yo llevo 3 años de bombero nada más, no puedo dar datos históricos como están dando los compañeros, pero a pesar de ese poco tiempo que yo llevo en el servicio, he notado una escasez progresiva de personal. Ha habido días en los que, como consecuencia de esa escasez de personal, la mitad de los vehículos, en el caso del parque de bomberos de centro, que son 2 vehículos, es decir, uno de los vehículos se ha llegado a dar de baja y repartir el resto de personal entre el resto de los parques de bomberos. Eso es sumamente grave, porque claro, la gente pasa por el parque de bomberos, ve que está el parque de bomberos como siempre, pero lo que no sabe es que está al 50% de su capacidad operativa. Entonces, es evidente, el riesgo es evidente. Si tiene que salir los 2 vehículos por un atentado en el centro de Madrid, tal y como están los días actualmente la situación, como dice Domingo, pues va a salir un vehículo, no van a salir los 2.
Me está dando la sensación, bueno, aprobaste la oposición hace poco, me estás diciendo, no hace muchos años.
3 años, sí, hace 3 años.
3 años, y me da la sensación como que te has decepcionado un poco cuando has encontrado en el día a día, en el interior del trabajo, te has decepcionado con lo que te has encontrado.
No, para nada, porque la mayor ilusión que tienes cuando entras en bomberos es el trabajo, y a nosotros no nos importa desde el punto de vista que si hay falta de personal es un tema administrativo, es un problema administrativo, burocrático. A nosotros lo que nos importa es ayudar a la gente y vamos a intentar hacerlo estemos como estemos, con vehículos, sin vehículos, y si hay que salir corriendo y si hay que empujar el camión, como a veces ha habido que empujarlo porque no arrancaba, y arrancarlo a capón calle abajo, se va a hacer, porque para eso estamos aquí, para servir a la gente.
Bueno, pues yo creo que Alipio, Begoña, nos tenemos que quedar con este último mensaje de los bomberos de Madrid, que se dejan la vida en que el servicio funcione, en tapar esas carencias que pueda haber con su esfuerzo y con su trabajo diario. Así que, bueno, pues vamos a seguir con ellos toda la manifestación y de momento haciendo que os podemos contar. Siguen llegando más compañeros, siguen llegando más bomberos y los 300 que había hace 10 minutos, esa cifra se ha quedado obsoleta. Habrá 400 y pico ahora mismo en estos momentos reivindicando por todos los madrileños, según nos están contando ellos.
Oye, Ángeles, una cuestión. ¿Está afectando al tráfico rodado en el centro de Madrid?
Bueno, pues mira, te puedo contar que estamos justo en la fachada de la Plaza de la Villa, la calle que pasa, la calle Mayor. Estamos viendo cómo varias dotaciones de policía municipal están un poco, bueno, pues vigilando y controlando a los coches que en este momento estamos viendo que han cortado la carretera, han cortado la calle, porque los bomberos poco a poco están pasando de esta plaza, están pasando a lo que es la calle, al empedrado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la policía, también veo al fondo varias dotaciones de la Policía Nacional, están un poco vigilantes para que no pase ningún coche y no pueda haber, pues eso, que haya espacio suficiente para que empiece a discurrir dentro de nada esa manifestación. O sea que supongo que las calles aledañas sí que está influyendo este corte que tenemos aquí en esta parte de la calle Mayor, justo enfrente de lo que es la Plaza de la Villa.
Muy bien, pues nada, nos quedamos pendientes de lo que pueda suceder en esa manifestación que comenzará, está a punto de comenzar y está previsto que termine alrededor de las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles frente al Ayuntamiento de la capital. Gracias, Ángeles. Cambiamos de asunto y nos vamos ahora hasta la Fiscalía General del Estado, que ha abierto, pues poco antes de las 9 de esta mañana, la capilla ardiente del fallecido fiscal del Estado, José Manuel Maza, tras la llegada de su féretro, que entró en la sede de la institución portado por guardias civiles y policías nacionales vestidos de gala. Y a las puertas de la Fiscalía se encuentra ya nuestra compañera Lupe Ortiz. Lupe, buenos días.
Buenos días, Alipio. Pues en el interior de esta capilla ardiente se encuentra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ha llegado hasta la sede del Ministerio Público en torno a las 9:30 de la mañana. Como decías, el féretro con los restos mortales de José Manuel Maza, que llegaban esta madrugada a Madrid procedentes de Buenos Aires, están ya en esta Fiscalía General del Estado, donde ha quedado instalada la capilla ardiente, una comitiva formada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, también el presidente del Tribunal Constitucional, fiscales de sala, todos acompañando a la familia de José Manuel Maza. Han recibido el féretro, que ha sido portado al interior del edificio, como decías, por policías y guardias civiles de gala. Como decimos, el presidente del Gobierno se encuentra en este momento en el interior de la capilla. Está previsto que por aquí acudan las más altas autoridades del Estado. Está previsto que acuda el líder socialista, Pedro Sánchez, y a las 10:30 de la mañana nos anuncian que pasará por aquí, por la capilla ardiente, el rey Felipe VI. Hasta este edificio no paran de llegar coronas de flores en memoria, en homenaje al fallecido fiscal general del Estado, que moría repentinamente el sábado en Buenos Aires debido a una sepsis que le produjo un fallo multiorgánico. Desde ese día ondea media asta la bandera española aquí en el edificio de la Castellana. Tiene entrada también por la calle Fortuny y por ambos accesos no paran de acudir, como digo, personalidades del mundo de la justicia, de la política, para dar su último adiós al fiscal general, en honor al cual se va a celebrar también el próximo jueves una misa en la iglesia de Santa Bárbara en Madrid, Alipio.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguiremos también pendientes de ese punto informativo. Gracias, Lupe. Estamos pendientes para que nos puedas dar cuenta de todas aquellas novedades, entiendo sobre todo de la llegada de distintas personalidades para dar su último adiós al ex fiscal general del Estado, que falleció en Argentina este fin de semana. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Seguimos con otros asuntos que tienen que ver también con la actualidad de las últimas horas. Y en esa actualidad tenemos que hablar de la Agencia Europea del Medicamento, que finalmente, aunque Barcelona parecía que tenía muchas opciones inicialmente, todo el proceso, toda la cuestión catalana de los últimos meses, pues parece que ha hecho inviable que pueda ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento, con todo lo que económicamente supone para un país, que en nuestro país, y de manera muy especial para una comunidad autónoma, como es el caso de Cataluña. Yo no sé, Javier, Vicente, ¿cómo ves la situación?
400 puestos directos a basura, 4.000 indirectos, 300 millones de inversión anual, más de 40.000 millones de euros de las empresas que están asociadas. Y todo esto por la incapacidad de los políticos independentistas que han puesto contra las cuerdas a Barcelona y han llevado a que la Unión Europea decida que no va a traer una de las joyas de la corona que salen ahora a causa del Brexit a la ciudad, que era la primera, era la preferida desde por el 90% de los trabajadores y que acumula casi 2.000 empresas relacionadas con la farmacéutica en España. Era el lugar perfecto, era el lugar, una ciudad maravillosa, un clima impresionante, y todo se ha ido a la basura por una gente que, desde luego, puede decir mucho, pero amar a su país, amar a Cataluña, no la ama.
Hay que oír a los independentistas, Vicente, decir que eso ha sido por culpa de la aplicación del 155.
Son unos mentirosos directamente. Es surrealista el argumento. Las 150 palabras son unos mentirosos y son unos sinvergüenzas, que son personas que han hecho un daño terrible a la tierra que dicen que defienden.
¿No? Va más allá de la incapacidad que decías. Es una cuestión de insensatez absoluta, de locura.
De locura.
De locura lo que están haciendo, porque se empiezan a ver las consecuencias. Hablábamos con con Narciso de Foxá, con el Agustín, con el alcalde de...
Te ha traicionado, no, la calle, el subconsciente.
Y el frío que hace en este pasillo, todo se ha dicho, que no lo, como la radio no se ve, estamos aquí todos con las manos en el
labio.
Pero bueno, que decía el alcalde que de cara a atraer las inversiones, hablábamos del centro plaza, de la inversión que supuso, la seguridad jurídica es fundamental, la sensación de seguridad en todos los sentidos, pero la jurídica, la seriedad de las administraciones es fundamental. ¿Y qué está pasando en Cataluña? Pues todo lo contrario. Que no mientan, evidentemente, en su locura en la que están diciendo que esto se debe al Estado opresor de España y a lo que pasó el 1 de octubre. Eso es una de las insensateces nuevas del señor Puigdemont. Se debe todo esto y la huida de empresas a la inseguridad jurídica, evidentemente. No hay más. Es eso. Como ha puesto de manifiesto el alcalde, el dinero viene cuando ve que hay seguridad y puede invertir un inversor.
Eso es una cosa que dice siempre Pablo López, ¿eh? Que el dinero pues necesita seguridad y que huye de la incertidumbre. Pablo, a que lo dices mucho.
Muy buenos días, Begoña. Muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, la seguridad jurídica es fundamental para el dinero. El dinero, además, no conoce de política. El dinero sabe de dónde puede producir más dinero. Y, evidentemente, todo lo que ha ocurrido en Cataluña desde el 1 de octubre y también un poquito antes, pues no ha ayudado. Pero también es cierto, y hay que poner un poquito en escena, cómo funciona la Unión Europea, ese reparto de poderes. España tiene 5 agencias importantes, suman más de 1.400 funcionarios de la Unión Europea y, por ejemplo, está la Oficina de Propiedad Intelectual en Alicante, Barcelona está la agencia Fusion for Energy, prácticamente solamente estas dos agencias ya suman más de 1.000 empleos y eso también... Teniendo en cuenta también cómo se ha votado, que un sistema de 3 votaciones, prácticamente un sistema como Eurovisión, y también como las elecciones de las sedes olímpicas, pues habría que a lo mejor replantearse y que pesara más la parte técnica, en la que Barcelona era evidentemente la número uno, era además la única candidatura que daba ya una sede fija, que decía, la agencia europea va a ir aquí, este va a ser el edificio, aquí es donde se van a sentar los trabajadores. Eso también habría que replanteárselo, porque una votación secreta, las ciudades votando, los países votando, 3 ciudades con 3, 2, 1 punto, luego una segunda y al final la decisión, Ámsterdam ha ganado por sorteo.
Sí, es increíble. ¿Y cómo por sorteo? ¿Cómo
porque en la última ronda, Milán y Ámsterdam han empatado. Ha habido un país, no se sabe quién, que se ha abstenido, 13 votos cada uno y han metido los dos nombres en una cajita y han sacado un papel.
No parece muy serio.
No es muy serio. Evidentemente, Cataluña se ha visto afectada, Barcelona se ha visto afectada por todo el tema, el clima político, sí. Pero habrá que replantearse también un poco cómo hacemos las cosas en la Unión Europea, porque yo creo que eso también ha pasado factura. Y luego, bueno, los datos que habéis dado ahí, 4.000, 5.000 empleos indirectos con ese ecosistema que atrae la Agencia Europea del Medicamento, ese presupuesto y los 900 funcionarios que se hubieran trasladado a Barcelona.
Qué bien lo cuentas, Pablo. Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. Buenos días. Son las 10 de la mañana y a estas horas, aquí en Onda Madrid, tiempo para la información.